en línea y en el aire. Esta es Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Una sola programación en muchos sentidos.
Desde Lima, Perú, Sudamérica.
Extremos llega a ustedes por cortesía de cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es cotear. Este programa se retransmite por la Earth Music Network, earthmusicnetwork.com/extremos.
Este podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos.
Hola, soy Igor Penderecki, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada, pero ahora Cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por internet. Coteamos nuestra ropa que ya no usamos y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada.
En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
The modern man.
Mr. Roboto. Esta es la canción del grupo Styx. Extremo. Episodio 63. Bienvenidos.
¿Qué tal? Soy Ana Rosa y sí, bienvenidos al episodio 63 de Extremos. Y acabamos de escuchar un tema que me trae recuerdos bien lejanos, pero muy graciosos también.
¿Graciosos por qué?
Porque era un tema que le gustaba mucho escuchar a mi hermano. Y a mí no me ha gustado porque interrumpía mi programación infantil.
Mr. Roboto es una canción muy bonita.
No, sí, ahora la escucho y me parece muy bonita. Lo que pasa es que en ese tiempo, recuerdo que la daban Disco Club, ¿te acuerdas?
Desde la época de la película Yo, Robot.
No sé si de qué película era. El asunto es que mi hermano ponía Disco Club, ponía la canción. Y siempre salía esa canción y yo quería ver Hechizada, no me acuerdo.
Hechizada.
Y esperábamos peleando por cambiar de canal.
Bueno, pero ahora ya la has escuchado y ahora... Te pregunto entonces, ¿te gustó?
Sí.
Veo que sí te gustó. Entonces la ponemos otra vez, ¿no está? Ahí está, ahí en control la tiene.
Que tampoco exageres.
Está otra vez la canción. Bien. Mary.
¿Cómo están todos?
Habla a todos sus admiradores. ¿Y cuándo sale la página de Mary?
Muy pronto.
Con y fotos.
Mi club de fans.
Con fotos.
Con fotos y con muchas cosas.
En traje de baño.
No, no lo creo.
¿Por qué no?
Tendría que pagar por eso.
Ah, bueno, acá tienes. te pago un pedacito de bizcocho. Bienvenida al programa.
Muchas gracias. Bienvenidos a todos. También a los escuchas.
Bueno. Vamos a cambiar la música del programa por unos momentos y ahora el público va a entender por qué vamos a hacer eso. ¿Quién canta aquí?
Camilo Sexto. ¿Qué sexto?
No es Camilo Octavo, el sexto, no, es sexto.
Es un sexto Camilo, entre todos los Camilos.
Sexto, como una cesta, ¿no? Pero con S se escribe. Ajá. Pero en realidad su nombre es Camilo Blanes. Bueno, no, amigos, escuchas, no vamos a entrevistar a Camilo Blanes o Camilo Sexto, ni siquiera a su club de fans, sino a hablar un poco de lo que ha estado ocurriendo con este muy querido club de Camilo Sexto, que pertenece a la historia de Frecuencia Primera.
¿Sí?
Sí. Si nos remontamos a tiempos pretéritos, años 80, cuando se creó la asociación Amigos de la Música, así es, en esa pretérita ocasión, bueno, se convocó a diferentes clubes para formar una especie de coalición de clubes, La unión hace la fuerza. Y entre ellos cayó pues el club de Camilo VI, presidido por la recordada y siempre memorable Carmen Chan, quien creo que todavía lo sigue presidiendo hasta la actualidad.
Wow.
Bueno, el tema es que lo que nos gustó mucho de los chicos del grupo de Camilo VI es que eran muy organizados, muy vehementes y muy dedicados a promocionar a su artista favorito. Sin embargo, hay algo que siempre me cuestionó, no solamente del club de Camilo VI, sino en general de los grupos de clubes de fans, inclusive de la actualidad. No sé por qué el tipo de gente que va ahí siempre tiende al fanatismo. Al fanatismo.
Bueno, y su nombre, ¿no? Club de fans.
No, fans es admirador, no fanático. No confundas. Fan implica, significa en español admirador. No fanatic. Fanatic. I'm a fanatic.
Pero también se incluyen.
¿Cómo?
También se incluyen los fanáticos dentro de los fans.
Porque... No, es que los fans son admiradores. Por ejemplo, yo puedo ser un admirador de Mary Gutiérrez. Soy tu admirador, pero no soy tu fanático.
Ah, claro.
Tu fanático, entonces me paro en la puerta de tu casa y estoy ahí todo el día esperando que salgas. Pucha, sale una foto de Mary Gutiérrez. ¡Ah, no!
Bueno, para eso no necesitas integrar un club de fans o de admiradores para ser fanático, ¿no? Pero el hecho ya de integrar un club, una asociación, un grupo...
Como el club de fans de Sandro Parodi, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Que, bueno, entonces ahí vemos que está un poco ralo, ¿no? Pero pero bueno, a lo que me refiero es que el solo hecho de integrar un club, una agrupación que va a cumplir con ciertas actividades...
No sabes lo que te pierdes.
Con ciertas actividades, precisamente en la búsqueda, ¿no? De satisfacer a su artista favorito, de poder verlo y todo eso. O sea, el hacer todas esas cosas ya implica, pues, un grado más allá de una simple admiración. Porque inviertes tiempo... dinero también en ello.
Bueno, lo que no me gusta
no es, pues no es algo que forma parte de tu vida, y si tú admiras a alguien simplemente lo admiras y punto, ¿no?
Es que la idea es que llegues al artista, logres conocerlo.
Pues, claro, por eso es que digo que el formar parte de un club ya va más allá de ser simplemente un admirador. Entonces, por consecuencia, tienes que tener algo más que te
jala. Lo que pasa es, bueno, te digo, cuando se formó Amigos de la Música y antes que hubiera esto que se formalizara, digamos, éramos simplemente un grupo de chicos, chicas, que nos reuníamos sanamente los fines de semana en la casa de uno de nosotros para ver juntos videos de nuestros artistas favoritos, intercambiar cosas. Cuando era el cumpleaños de alguien, le hacíamos una sorpresa, una cosa así bonita, una humorada agradable. Punto. Y bueno, ¿y a quién hacíamos daño con eso? Y bueno, y cuando venía algún artista, pues íbamos y decíamos que el club estaba tremendamente organizado, tenía millones... De miembros, y eso es lo que nos permitía pues acercarnos a los artistas, y eso fue lo que ocurrió, con lo cual este grupo, que primero no tenía nombre, después se le puso Amigo de la Música, logró contactar con grupos como Pandora, Flans, con Luis Miguel en su momento también, y esa es la realidad, ¿no? Y yo por lo pronto también hacía las entrevistas, aparte en la radio, en Frecuencia Primera, y bueno, y eso se las mandábamos a los artistas. Esa es un poco la situación, pero siempre una constante que encontré es gente, entre ellas, ¿no? Porque no eran todos, gente fanática, gente rara, gente que tenía algún problema, algún desquicio, no sé por qué. Y eso, por supuesto, en su momento traía conflictos. Gente que buscaba en los clubes, y hoy también no solamente lo buscan en los clubes, sino en los círculos esotéricos y esas cosas, buscaba capaz la solución a su vida, ¿no? La respuesta que no encontraba en su vida real, y bueno, y entraba ahí. Algunos hacían conflictos, otros conspiraban, otros simplemente no hacían nada, pero encontrabas gente rara.
Bueno, ahí tienes la respuesta del por qué, ¿no? Tú mismo lo dices. Lo que pasa es que ingresar a este tipo de grupos, así como también mencionas los esotéricos u otros, que tienen influencia emocional, porque el entrar a un grupo de fans por un artista es porque le tienes hasta cierto punto un amor platónico, ¿no? Y eso implica pues un sentimiento mucho más fuerte que un amor real. Un amor platónico puede ser hasta obsesivo, más que un amor verdadero. Un amor verdadero y sincero es desinteresado.
A mí me gustaba Fabiana Íncola.
Claro, por ejemplo, es lo que te digo,
¿no? Yo tenía sueños con... Y ahora escucha, ¿eh? No, se escucha
claro, es lo que te digo, ¿no? Yo tenía sueños. Déjame terminar, pues. Ya, o sea, el hecho de entrar a un grupo, no, de ahí tú sigues. El hecho de entrar a un grupo de esta naturaleza implica mostrar tus emociones y jugar con ellas, ¿no? Entonces, si tienes problemas personales, particulares, buscas dónde desfogar esas emociones, dónde encontrar eso que no encuentras en tu hogar, por ejemplo. Y de ahí que generalmente los grupos que implican mucha emoción en su actuar van a traer consigo a gente que tiene ciertas tendencias, pues, como tú mismo dices, a causar enemistad, por ejemplo, ¿no? O a obsesionarse con determinadas cosas, o hacer, o a mostrar, pues, todo su lado más fuerte y muchas veces negativo en el grupo, ¿no? Eso también pasa incluso si en un lugar de trabajo, que por consecuencia pues también implica mostrar emociones, sobre todo cuando estás tenso porque hay mucha presión o mucho estrés, surgen esas personas, o sea, siempre en todos los grupos hay alguien, el punto negro, ¿no? Así como hay el punto blanco y jovial, ahí quien no confías, ¿no? Y el área se va luego de ese grupo porque el resto lo bota o desintegra todo, ¿no? Entonces, en un grupo de esta naturaleza, donde además iban, me imagino, muchos jóvenes, adolescentes, que están más todavía inmersos en esa duda, ¿no?
También hay gente bien adulta.
Claro, que ahí es peor todavía, pues mezclas un adolescente con un adulto. Con un adulto, imagínate, esas alturas de su vida, que tenga que integrar un club de fans y dedicar su tiempo y su vida a buscar cosas, actividades en pos de este artista, porque entonces, pues, en su vida cotidiana no tiene a quién dárselas. Ahora, puede ocurrir que una persona adulta sea admirador de un artista y al mismo tiempo ya se haya casado, tienen a su pareja, a su familia y sea muy feliz, pero entonces ahí mismo te vas a dar cuenta también que cómo es su actuar, ¿no? Sus actividades y las cosas que hacen por esta persona va dentro de lo normal, ¿no? No con obsesión. Y ahora habla de Fabiana.
Ya me olvidé ya. No, bueno, te decía, en esas épocas recuerdo que soñaba con ella, busqué conseguir hasta fotos de ella, hasta me iba a ir a buscarla. Bueno, con Ginny Hoffman también algo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero
no, es lógico, ¿no? No,
bueno, después con Ginny nos hicimos buenos amigos, con Fabiana, bueno, ahora nos contactamos después de mucho tiempo, no sabía de mi existencia, pero bueno, ahora ya lo sabe, pero en fin, ¿no? Hasta ahora somos muy buenos amigos con Ginny, hemos cultivado una amistad con ella y con su familia. Pero, y es una de las cosas que quedan, no sé qué vendrá el futuro, ¿no? pero bueno, lo que te quiero decir es que definitivamente hay cosas que existen en esos clubes que a veces no son las mejores. Por ejemplo, en problema de Amigos de la Música, principalmente, es que comenzaron a sacarle plata a la gente. Entonces, y al final tenías deudas, y al final te volvías moroso. Y dice, hoy le digo, un día, ¿y para qué estás sacando tanta plata la gente? ¿Por qué te tengo que yo deber? Porque tú tienes dos clubes. Formamos, cuando se acabó lo del club de Chiquiclub, hicimos el club de Tatiana. Uh-huh. Y por cierto, hoy hay una canción maravillosa de Tatiana, tenemos un nuevo material de ella, lo vamos a escuchar ahora. Pero que por fin ha vuelto a sacar canciones pop esta mujer, se había olvidado, pero bueno. El asunto es que me dice, uy, pero que tienes el club de Tatiana, tienes el club de Ginny, de Chiquiclub, y tienes el esto y el otro. Y bueno, y al final la suma, por decirte, salía pues 100, $200 más o menos. Oye, ¿qué debo todo eso? Sí, debes todo eso. Y era la época de los paquetazos, la inflación. Le digo, un momentito, ¿y esa plata para qué es? Es para hacer obras benéficas. Ah, no jorobes. O sea, ¿y quién hace obras benéficas por mí? O sea, comenzaba a enrarecerse el ambiente y decirte, pucha, entonces ¿para qué estoy acá? O sea, mi objetivo es llegar al artista. De alguna manera, ¿no? Y al menos, más allá de llegar al artista, puedo sentirme bien estando acá, ¿no? ¿Y por qué, más allá de mi presencia, tengo que estar dando dinero? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que dar? Y si yo lo organizaba, ¿por qué tengo que estar dando dinero que den los otros, por último, no? O en todo caso, que den de acuerdo a lo que uno puede. O sea, esas son las cosas raras, y fuera de consumo de drogas, que yo sí lo vi, que había ahí consumo de drogas, alcohol y muchas cosas más, hasta homosexualidad, ya que había en esos ambientes. Entonces, esas son las cosas que no me parecen, que no estoy de acuerdo, nunca lo estuve y sigo no estando de acuerdo con ese tipo de cosas que ocurren en los clubes. Y por supuesto, ¿por qué? Por el tipo de gente que existe. Pero no digo que toda la gente sea así. Yo mismo te digo, yo admiro, por ejemplo, me gusta la serie de Star Trek, de Viaje a las Estrellas, del Picard y todo eso, pero no porque me guste, pues voy a parar metido todos los días, dedicado pues a reunirme con otras gentes y ver eso. Si en un momento se puede, buenamente, bueno, excelente, ¿no? Intercambiaremos ideas y punto. Pero no voy a lucharme pues la presidencia del club o cosas así. Bueno, hay gente que lo hace, bueno, bien por ellos.
Claro, yo recuerdo que alguna vez fui, no sé si fanática, pero sí, o sea, creo que sí fue fanática o admiradora.
De Sandro Parodi, gracias.
No, de Harry Potter.
¿De Harry Potter? ¿Del actor, del personaje o del actor?
De los dos.
¿De Daniel, cómo se llama?
Danny Radcliffe.
Pero ya pues Sandro, de joven.
¿Cómo?
De niño.
¿Cómo puede ser, Lina? También es un personaje.
Censurado. Bueno, vamos a leer a propósito de esto, y esto estamos hablando porque encontramos en el internet, en uno de los grupos de Google, una nota muy curiosa firmada por un señor llamado, o un caballero llamado Parménides Mamani Ocampo, o Parmi Mamani Ocampo. Algo recuerdo que este muchacho, señor, en fin, Parménides, y junto con la gente del club de Camilo VI, tuvieron, nos visitaron en la radio en el año 1996 para ver, para entrevistarlos y hablar con ellos de sus cosas. Con mucho cariño los recibimos, es más, los invitamos en Amanecemos Contigo, ¿recuerdas?
Sí.
En el año 1996, en una madrugada, y bueno, y pasamos un momento muy bonito. Después ya se han desconectado, pero en fin, lo que me llamó la atención fue lo que dice aquí, y lo voy a leer. Dice, y escuchen bien a la letra: repudio total a Camilo Blanes. Camilo Blanes es Camilo VI. En mi condición, leo la carta de este señor. En mi condición de socio del club de Camilo VI del Perú, que hace, me nace del alma tener que expresar mi rotundo rechazo a la actitud mostrada por el señor, entre comillas, duda de su calidad de señor o de su virilidad, no lo sé, Camilo Blanes Cortés, es decir, Camilo VI, al realizar un gran desplante y desaire a todos los miembros del club que lo esperábamos el día 7 de diciembre del año 2008 en el Perú. Este repudio se basa concretamente en lo siguiente: dos puntos. Primero, ya desde la última visita al Perú, en su gira Alma 2003, Camilo VI se mostró bastante indiferente al profundo cariño que expresaban muchos seguidores y miembros del club en aquella oportunidad. Y cuando me refiero al cariño por él, no estoy expresando la idea que nos sentimos atraídos por su música y arte, no, sino que siempre le hemos brindado nuestra hospitalidad haciendo bulla y publicidad por él, momentos antes de su llegada al aeropuerto, persiguiendo su vehículo hasta su alojamiento en un hotel de Lima, tratando de tener una cortísima comunicación con él, ya sea tomándonos fotos a su lado o suplicando que nos firme algún autógrafo de algún material de su discografía. El club Camilo VI del Perú en realidad movió cielo y tierra para que la presentación de nuestro ídolo fuera majestuosa y brillante, como así ocurrió en el año 2003. Sin embargo, el que escribe se quedó con un sabor un tanto amargo por esa indiferencia del ídolo hacia sus fieles seguidores. Y en aquella oportunidad lancé un correo vía internet a algunos grupos expresando ese malestar y llegué a escribir, cita sus propias palabras, que seguiría escuchando sus canciones o viendo su material en videos porque seguía siendo un gran admirador del artista, pero que en lo sucesivo me negaría a acudir a cualquier presentación o concierto en el Perú. Hubo una respuesta de una persona que se escondía bajo el seudónimo que me reprochaba el mensaje, en la que recuerdo decía: ¿quién te crees tú, el dueño de la criatura? Luego de analizar algunos comentarios al respecto, llegamos a la conclusión que posiblemente el propio Camilo Blanes, es decir, Camilo VI, cobardemente se escondía bajo ese seudónimo. Voy a continuar. Si ustedes tienen algo que decir al respecto, por favor, me interrumpen para darles el pase correspondiente.
Continúa.
Bien, cuando la directiva de nuestro club anunció que el señor, nuevamente le pone entre comillas, Camilo Blanes Cortés, es decir, Camilo VI, vendría a nuestro país luego de su presentación en Colombia y Ecuador con el propósito de tener contacto con el club porque algún concierto tentativamente planificado en Perú se había esfumado. Me pareció extraña tal decisión de Camilo Blanes, conociendo cómo era su naturaleza humana. Sin embargo, el club permaneció consecuente y leal a su ídolo, preparando y realizando una serie de actividades profundas que nos llevaran a recibirlo como pensábamos se merecía. Esas actividades se iniciaron desde hace muchos meses atrás. En realidad está mal dicho, es desde hace muchos meses. No puede ser desde hace muchos meses adelante. Y hubo la participación de una gran mayoría de miembros del Club Camilo VI del Perú. Cuando era más cercana a la fecha, el 7 de diciembre del año 2008, las actividades y coordinaciones se hicieron cada vez más intensas e inclusive muchos fans del ídolo español surcaron distancias por tierra y mar. Por aire, ¿no? Solamente por tierra y mar, o sea, por barco, bueno, o lacustre, no, mar, dice, no puede ser lago, para estar presentes en el Hotel Marriott de Miraflores, en Lima, y poder estar en presencia de Camilo VI. Luego del concierto de Camilo VI en Guayaquil, Ecuador, jueves 4 de diciembre de 2008, el club estuvo en permanente coordinación y comunicación porque se nos había asegurado que Camilo VI vendría al Perú. Lamentablemente sucedió que lo que algunos miembros del club con cabeza fría y cordura temíamos, es decir, él se incluye, que Camilo VI no se presentaría en nuestra patria, y así sucedió. Lo grave de los hechos estriba en lo siguiente: letra A, nuestra presidenta Carmen Chan, citando a nuestra recordada Carmen Chan, y demás miembros de la directiva como Yesenia del Corzo y Rosario Torres, no sé quiénes sean, hicieron las coordinaciones vía telefónica con el manager de Camilo VI, quien aseguró que el artista español estaría en nuestro país y también en Panamá, porque así lo había trazado desde su salida a España. Lo mismo aseguró una dama de nombre Laura, quien viajaba con Camilo VI en esta segunda y corta gira por América del Sur. Todo esto se informó en la página de Roger Granado. Entonces, ¿quién será? En pocas palabras, está clarísimo que Camilo Blanes Cortés sabía perfectamente que sus fieles seguidores en el Perú lo estarían esperando con una preparación de muchos meses. No entendemos, letra B, lo que puedo constar a Camilo Blanes comunicar a su manager o a la señora Laura a fin de que lo disculpáramos y que por alguna circunstancia debía viajar directamente desde Guayaquil a Madrid, España. Sin embargo, su comportamiento ha sido tremendamente dañino a las expectativas de los fans aquí en Lima, Perú, ya que solo nos informamos por la señora Laura a las 4 de la tarde del día 7 de diciembre que Camilo definitivamente no vendría porque se encontraba ya en España. A esa hora todos los miembros del club empezaron a llegar al Hotel Marriott a la espera de un milagro para la llegada de su ídolo, porque en los días y horas previas todo era incertidumbre. Lo cierto, letra 4, lo cierto es, número 4, lo cierto es que frente a la lealtad asumida siempre por el club de Camilo VI del Perú, el señor, nuevamente entre comillas, Camilo Blanes, ha asumido un comportamiento desleal sin que le importara los esfuerzos y dedicación realizada por sus seguidores. Y desde hace años atrás, tuve la visión de hacer una separación entre el artista y el hombre, entre el genio y el lunático, entre Camilo VI y Camilo Blanes. Seguramente todos los años venideros seguiremos escuchando y apreciando la magia de su arte musical, como lo empezamos a hacer desde sus orígenes allá por el año 1972. En efecto, en 1972, es decir, hace bastante tiempo, ellos crearon el club, casi 40 años. Sin embargo, hoy debemos pisotear esta imagen negativa y pobre de un hombre realmente enfermo de la mente, así como él ha pisoteado las esperanzas de muchos seguidores de nuestro país. La verdad que es como si tu padre, tu madre o tu hermano te clavasen un puñal en el centro del corazón. Tenemos información acumulada durante años por las noticias de los medios de prensa internacional de la serie de cuestionamientos a la vida personal de Camilo Blanes. Sin embargo, creo que hasta la fecha hemos tratado de ocultar, disfrazar y defender su imagen. Hoy ya no lo podemos hacer porque su accionar es una afrenta muy grave contra nosotros, hacia todos nosotros. Prosigue, seguramente los aduladores o el propio Camilo Blanes podrán decir que el artista nunca estuvo enterado de nuestra espera en Lima, ya que no ha existido una tratativa directa o de primera mano, y que en consecuencia no existe prueba o acuerdo alguno entre Camilo Blanes y el club de Camilo VI del Perú. Cabe preguntarse si eso es posible, es decir, puede directamente vía telefónica Camilo VI conversar con la directiva del Club del Perú? Si nunca lo hizo, ¿por qué debería hacer un trato directo con él? ¿Para qué entonces su representante o manager? Lo que resulta probado es que su manager aseguró a la directiva del club que vendría. En todo caso, su manager le ha hecho un daño tremendo, no solo a Camilo VI, sino a su club de fans en este país. Pero todo indica que no existe razón para que su manager juegue con las expectativas de muchas personas, y todo apunta a que Camilo Blanes está totalmente informado que se le esperaba. Sin embargo, no quiso venir a Lima, posiblemente a última hora decisión tomada por influencia del escándalo o problemas surgidos en Guayaquil, Ecuador. Cabe también entonces recordar que en el año 2003 el club de fans del Perú ya había sufrido cierta indiferencia por parte del artista hacia sus deseos de contactarse con él en la oportunidad que vino a Lima. Por otro lado, tenemos la información que las últimas presentaciones de su gira despedida, Camilo Blanes tampoco se ha mostrado interesado en recibir a los seguidores en algunos países como Colombia, Puerto Rico, Ecuador, etcétera. Lo que hace deducir fácilmente que en su visita al Perú posiblemente tenía otra motivación personal: hacer turismo, negociar un posible contrato para próximos meses, etcétera, informa secundaria, tener un acercamiento con sus clubes de fans. Al final, vemos esto en la balanza del pensamiento de Camilo Blanes. Sin embargo, existe un lado positivo a esos hechos, y es la unidad y espíritu de constancia mostrada por nuestra organización, es decir, el club de Camilo VI, razón por la cual el día 7 de diciembre del presente año realizamos nuestro evento sin la presencia de Camilo VI. Solo nos guió y alentó a realizar lo que hicimos, el cariño y admiración hacia el artista más grande que hemos conocido a lo largo de nuestras vidas. Considero ahora ya no existe motivación para que siga existiendo esta organización de seguidores camilistas. Es más, estoy convencido que el club de fans ya no realizará actividad o evento alguno provenida de Camilo Blanes, porque ya es considerado para muchos una persona no grata. No necesitamos su presencia para escuchar sus canciones o ver sus videos de conciertos, que los tenemos en abundancia. Pirata. Bueno, no sé. Lamentamos tener que escribir esas frases durísimas, pero aún permanecen en nuestras mentes esas imágenes del día 7 de diciembre en que muchas mujeres se quebraron en llanto al sentirse impotentes y defraudadas. Finalmente, dice, mis palabras son a título personal, pero estoy convencido que recojo todo el malestar de las muchachas y muchachos que trabajamos para que Camilo VI estuviera con nosotros en un encuentro inolvidable. Camilo VI vive y vivirá en nuestra alma y corazón. Camilo Blanes acaba de fallecer para nosotros, y con eso seguramente sigue la extinción del club. Firma Parménides Mamani Ocampo, llamado también Parmi. Y siguen acá comentarios, en fin.
Wow.
Y ahora los comentarios de Juanito Mata... No, no, de Juanito Matasuegre, de Ana Rosa.
Bueno, ¿qué podemos decir a esto? Primero, pues, que una parte que me llama la atención, ¿no? Cuando dicen que lo estaban esperando para seguirlo hasta el hotel, suplicarle por un autógrafo, suplicarle, ya es una palabra bastante extrema. O sea,
te suplico, claro, que me des un autógrafo.
Ajá. Hay que reconocer, como tú mismo has dicho, que este club pues tiene años, ¿no? Y ahí lo mencionan también, de formado y de realizar muchas actividades, y se nota también gente organizada en eso. Pero bueno, ¿no? O sea, es lamentable de todas maneras la actitud del artista, porque ellos mencionan, al margen de que no haya venido, que no haya llegado, porque pueden haber mil razones para que no llegue y mil razones para tratar de justificar el hecho de que no haya dado una disculpa coherente o qué sé yo. En la visita anterior, como ellos lo mencionan, ya sintieron esa indiferencia del artista hacia su grupo de admiradores, que son al final de cuentas quienes logran, ¿no?, mantener el nombre de un artista vigente en un país, latente. Porque si no existieran los admiradores, entonces un artista pues se queda en el aire, es la verdad. Todos los artistas en mayor o menor grado subsisten y viven y ganan profesionalmente de los admiradores, de la gente que admira su trabajo como actor, como cantante, como pintor, como escritor, como lo que fuere, ¿no? Porque quienes le compran finalmente su material, quienes asisten a sus conciertos, son gente que admira a estos artistas. Y yo, bueno, en lo personal es mi visión, ¿no? Que un artista cuando decide dedicarse a esta carrera de manera profesional, debe asumir también todo lo que con ello va a traer, ¿no? Es cierto, es muy duro, a veces uno tiene su vida personal y también no puede estar con la sonrisa de oreja a oreja todo el tiempo, pero se debe a un público, se debe a un público al que tiene también que respetar, que darle un tiempo, que no mostrar indiferencia, sobre todo por lo que dije al comienzo, ¿no? Que es el hecho de que todos los artistas realmente se deben y viven y ganan y son lo que son gracias al público que los admira. Ahora, ya volviendo un poco a lo que habíamos conversado antes, ¿no? Sobre qué significa si el integrar un club de fans, el dedicar tu vida, tu tiempo a ello, ya con ello estamos viendo pues que estas personas realmente deben sentirse muy decepcionadas y al hacer eso...
Dolidas, ¿no?
Claro, al hacer eso chocas mucho contra los sentimientos, las emociones, la ilusión de las personas. El sentirse decepcionado o desilusionado de algo o de alguien, creo que es uno de los sentimientos más tristes que un ser humano puede experimentar.
Porque mira, ellos dicen que lo ven como un hermano, como un padre, como una cosa, pues...
Bueno, es el artista que admiran,
es,
¿no?
El artista que han admirado por casi años. 40 años, por Dios. Casi, prácticamente, toda su vida. Toda su vida. El artista que han admirado por toda su vida.
Qué tal decepción se han llevado, ¿no? Porque ser fan de alguien que después te va a defraudar es terrible.
Claro, que después te dé la espalda y no sabes por qué. En realidad es porque no supieron en realidad contactarse con su vida personal. O sea, si ya ese club está tan ligado a ese artista, esa vida, esas vidas de esas personas, yo los he visto a las chicas del club de Camilo Sesto, he estado en una de sus reuniones, creo, o dos de ellas, y los he visto. He visto la emoción, el amor que le ponen a eso. Y ese amor es tan válido como el amor que pone Camilo Blanes o Camilo Sesto, o como diablo se llame este hombre español, en cuando crea y compone sus canciones y cuando las canta, con esa emoción tan tan especial que tiene cuando canta, es lo mismo, son seres humanos tan válidos como él. Y es una de las cosas que varios artistas a los que yo he entrevistado me han dicho, o sea, ¿qué tanto buscas en nosotros para admiración si tú mismo puedes ser el artista? Y eso es lo que se hizo con la experiencia Amanecemos Contigo, o sea, tener nuestros propios artistas. O sea, ¿por qué tienes que estar buscándolo al otro? O sea, uno mismo también vale y uno mismo también puede ser sujeto de admiración y de respeto.
Claro, es que,
y de seguidores.
Admiras a la persona por diferentes cosas. Por ejemplo, hay artistas a los que yo puedo admirar por su arte, por su trabajo. Sin embargo, no sé cómo son en su vida íntima, en su vida, en su trato, ¿no? Interpersonal. Capaz son odiosos, a veces me ha pasado, he visto gente que es realmente pues antipatiquísima, pero sin embargo son unos artistas increíbles, ¿no? Entonces admiro su trabajo como artista, más no puedo admirarlo como persona.
Lo que pasa es que te has formado un arquetipo del artista.
Claro, en cambio, en este caso, pues uno tiende a admirar al artista en su conjunto, porque tampoco lo tienes, o sea, yo te estoy hablando de gente con la cual de pronto puedo cruzarme en el ámbito artístico y en persona, ¿no? Y puedo ganarme pues con un pase así, ¿no? O sea, de su forma de ser real. Sin embargo, no, por ello no voy a desmerecer el valor artístico que pueda tener. Capaz es un gran artista, pero como persona pues no cosechó, no creció mucho. Pero cuando es un artista como Camilo Sesto, que no está acá, pues que no te lo vas a encontrar en la esquina, tomando un café, que no lo vas a ver.
Debería, ¿eh?
Pero es que no vive acá, pues, no va a estar viviendo en todos los países donde lo admiran. O sea, me refiero a eso, a que no es la cercanía. Cuando lo tienes lejos, no puedes pues saber qué es lo que hace. No te ganas, pues, con el pase, en pocas palabras, ¿no?
¿Sabes qué? Siento que Camilo Blanes o Sesto, como se llame este hombre, en algún momento va a escuchar este programa. ¿Sabes que Extremos también llega a España?
Seguro lo irá a escuchar.
No, y...
Capaz nos manda un comentario.
No, pero...
A lo que voy, es que los artistas también son seres humanos. También tienen sus momentos buenos, sus momentos malos. Ahora, si esos momentos malos se repiten constantemente, entonces ya son una conducta, una forma de vida de esta persona, ¿no? Pero bueno, nosotros no sabemos hasta qué punto pueden haber llegado las cosas. El asunto es que ellos se sienten decepcionados porque no vino y en la anterior visita no se mostró, no transmitió lo que probablemente ellos sienten y viven cuando escuchan una canción de Camilo Sesto.
Exactamente, son las respuestas, lo que iba a decir, son las respuestas a sus mensajes comunicacionales. Ajá. Entonces esa gente expecta una respuesta y él le cierra, o sea, le ofrece amor a través de sus mensajes, y cuando ellos quieren devolverle ese amor, como es la respuesta comunicacional, el factor comunicacional, emisor, perceptor, respuesta, y ahí está la comunicación, se cierra el círculo y él la rechaza. ¿Cómo la rechaza? Primero a través de un manager, debería haber un contacto directo, y segundo simplemente a través del otro, es decir, a través de un frío intermediario, simplemente les da la espalda, ¿no? Y todo lo que han hecho ellos, todos esos sueños, para ellos parece que es realmente importante tener a ese hombre y ese magnetismo ahí. Ahora él se ha convertido en su ídolo y creo que no puede rechazarlo de esa manera. Sería bueno, y honestamente les digo, hay un respeto, señor Blanes o señor Camilo Sesto o lo que fuere, hay un respeto por las emociones y por el amor que la gente invierte en usted y en sus sueños.
Claro, ellos, es como una relación, ¿no?
Sí, tú es una especie de relación.
De pronto, hombre o mujer, sabes que alguien te admira y ya pues, ¿no? Entonces haces que te admire más.
Por Dios, o sea, no estamos hablando...
Y cuando se te manda, lo botas.
Sí, o sea, no, por Dios, no estamos hablando de acá que es un grupo de chiquillos, pues que se les ocurrió admirar al artista, por la monada, ¿no? Un ratito, ¿no? RBD, no sé, pero no, o sea, son gente que ha estado casi 40 años, por Dios, casi 40 años o 30 y pico años, dedicados prácticamente toda una vida a pensar en él y a obrar por él y a soñar para él, o sea, como esclavos, son esclavos mediáticos de sus mensajes, esa es la figura. ¿Por qué? Porque él los ha conquistado a través del tiempo con sus obras. Y lo han seguido, y eso merece un respeto, tanto respeto como el que usted le tiene a su música y a su obra. O sea, así de sencillo, si usted no respeta su propia obra, es que tampoco respeta a la gente que le sigue. Y la gente que le sigue va más allá del dinero, el dinero no es nada. Y eso lo debe saber muy bien. El problema es que los asesoran mal. El otro día hablábamos con Gabriela Martínez, yo le digo, oye, me decía, qué mal asesorada está Thalía Sody, realmente. Me dice, se fija solamente en el dinero, y es cierto, tiene un podcast muy espiritual y todo, pero todo es money, el amigo dinero. Y el amigo dinero ayuda, efectivamente, pero el amor es el que vale mucho más. Esa gente, una gente despechada, decepcionada, por último, si no podía venir o tenía una dificultad, bueno, pues existen dificultades, capaz estaba indispuesto, no sé, le falló el estómago,
algo,
¿no?
O algún asunto familiar que lo hace volver de inmediato a su país, ¿no?
Pero por último, okay, ¿sabes qué? Entonces,
formas, ¿no?
Pero el internet existe, o hay la tecnología, voy claro. A retribución, voy a hacer una videoconferencia con ustedes, ya.
Claro, una hora estoy segura de que esa comunicación que se dio a las 16 horas del mismo día en que se supuestamente llegaba, no es que hayan llamado de allá para avisarles, sino que seguro que Carmen, el joven que escribe, bueno, o los miembros del club han sido los que han llamado para reconfirmar, y ahí se dan con la ingrata noticia, ¿no? Obvio, ya no podían detener la llegada de los demás miembros del club, que aún así esperaban que quizás fuera un malentendido y llegara, ¿no? Porque es que si hasta el mismo día estás con la expectativa y se supone que está llegando, que te avisen prácticamente última hora, no, ya no, porque encima ya está en España, o sea, ya se fue. No,
o sea, ustedes no valen nada.
Es una falta de consideración, ¿no? Es más, cuando tú tienes una reunión o una cita con alguien, un amigo, una amiga,
con
lo que fuere, ¿no? Hasta una persona que apenas conoces, por una cuestión solo de respeto, si es que no puedes asistir, tratas de comunicarte, haces todo lo posible por comunicarte para avisarle, no puedo, ¿no? Ya, no, simplemente lo dejas esperando.
Bueno, es que también tendrá miles de seguidores, miles de grupos de fanáticos también, y tal vez sea ese el motivo porque haya dicho, bueno, me olvidé de este grupo de fans, pero ya, bueno, uno más.
Claro, debes apreciar, ¿no?
Tal vez eso se le pasó por la mente.
Ese es un pésimo consejo para él, o sea, claro. te debes a ellos, y ya no te hablo de una hora, ya 10 minutos de videoconferencia, o por teléfono, que todos se reúnan y ya, listo, se acabó, se quedaron contentos, ya, porque les dices algo que les compensó emocionalmente, pero nada, darle la espalda de esa manera, creo que ha habido un problema de comunicación pero son cosas que tienen que resolverse. Pero me duele mucho las cosas como porque yo lo baso sobre todo en los valores humanos que tienen esos muchachos que se reúnen, o señores, ya tienen ya base 5, 6, base 6 casi.
Por lo menos, ¿no?
O 7. Wow. Y se reúnen con
ahora mucho también amor. También deben haber muchos jóvenes, ¿no? Porque las letras de sus canciones, no vamos a negar las canciones que tiene.
Pero ahí están hablando Camilo
Sesto, que la gente que interpreta, que ha compuesto también, son de su autoría.
Sí.
Su voz, todo es. Bueno, no sé cómo estará su voz ahora, ¿no? Porque estas canciones son las que se han grabado hace años. Pero me imagino,
en
¿no?
tiempos de juventud.
Que tratará de mantenerla. O sea, sé, ¿no? Que aparentemente las mantiene, ¿no?
Bueno.
Pero bueno, hay jóvenes también pues que admiran, ¿no? A Camilo Sesto.
Bueno, fin. Y hicimos contactarnos con Parménides. Pero Parménides no nos ha contestado, nos ha dicho que está muy ocupado.
Otro. Y ¡qué barbaridad, pues!
Que va a ver en su agenda.
Ya, pues.
Bueno, en fin. Parece que ya se le pegó lo de Camilo. Pero bueno, lo único que hemos querido es ayudarles y de alguna manera hacer justicia. Pero bueno, efectivamente ya no quieren simplemente, están tan dolidos que no quieren hablar del tema, quieren olvidarse del tema. Y tienen razón. Volvemos con Extremos, y aquí una canción que es un popurrí de Tatiana Castro, esta recordada cantante, con un popurrí de sus mejores canciones en versión acústica de su álbum Tatiana Acústica del año 2006. Tatiana reaparece en la programación de Frecuencia Primera con el popurrí de sus mejores canciones. Volvemos en Extremos.
Tal tuntún, sin fan y fu, domingo tonto, sola y pienso en Mario. Juego al parchís, domingo gris, me aburro tanto, sola que le llamo. Tan atlético y bronceado, con el pelo engomado, y looking plan de star, me mira y es un flash. Tú y yo solos bailo, y tú besándome, truenos, relámpagos y rayos, ardo, por Dios ayúdame. Puedo lograr, voy contra dirección y el retrovisor dice que va pegado ahí detrás. Un lobo en la noche, un lobo en la noche. Un lobo en la noche.
gente cansada de la fiesta. Jueces que piden cama y rechinan bajando la escalera. El elevador viene tan lleno que no entra un alfiler, pero me llaman ven, ven, ven. Ay, 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 qué calor. Hay peligro en el elevador. Ay, 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 qué calor. Hay peligro en el elevador. Ay, 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 qué calor. Hay peligro en el elevador. Ay, 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 qué calor. Hay peligro en el elevador. Levantamos los brazos, separamos los pies.
Cruzamos el parque caminando unidos, tomados de la mano. Cuando soñamos despiertos, esperando el día de ya no separarnos. Siempre me dices que espere, que no es el momento de darnos todo. Yo sé que tienes razón cuando dices que no. Es que mi corazón me lo está dictando. Oh.
Cuando nos llegue el momento, podremos amarnos sin poner medida. Entonces descubriremos las cosas tan bellas que tiene la vida. No quiero que lamentemos el haber vivido una aventura. Verás que tengo razón cuando digo que no, aunque mi corazón se me está quemando.
Cuando estemos juntos, las primaveras verán la luz de nuestro mundo y serán el fruto del corazón. Nos sobra tiempo y a nuestros hijos debemos darles el mejor tiempo de nuestro amor. Cuando estemos juntos, cuando estemos juntos, cuando estemos,
cuando estemos,
cuando estemos,
cuando estemos,
cuando estemos,
cuando
estemos, cuando
estemos.
Gracias. Gracias. Gracias.
Era... Tatiana con Johnny Lozada y una serie de cantantes más en un popurrí de recuerdo.
¿Cómo es ese? Bueno, sea
y que también ha cantado con otros en un popurrí de recuerdo de sus mejores canciones en un álbum llamado Acústico. Tatiana Acústico, por fin se acordó de quienes siguen su música pop también y ha lanzado eso y se ha dejado pues, bueno, continúa con el tema de ha hecho un álbum bien particular, porque el álbum se parte en dos, es, en, con dos tapas parte y en la mitad cosas. En la mitad de la sale en la mitad su cara con de música infantil y la otra mitad su cara normal, su cara
su cara,
su cara pop,
o sea,
moderna. Bueno.
Para todos los gustos.
Para todos los gustos, pues.
Por ejemplo, a mí sí me gustan sus temas infantiles también.
Pero bueno, también se extrañaba los temas pop, ¿no?
Bueno, pues.
Bueno. Hace algunas semanas escuchamos en Radio Programas del Perú, en RPP, en un programa el día sábado, no recuerdo cuál.
Oh.
Hablaba el doctor Jorge Jaime de la clínica Odontoral sobre un tema que a mí me llamó tremendamente la atención. La falta de cuidado en el aseo dental puede provocarte la muerte. Así de grueso el asunto. Y inclusive escuché una cosa tremenda que comentaban de autopsias que se habrían hecho y habían encontrado bacterias de la boca, de la zona oral, en las arterias del corazón, y que eso precisamente pudo haber afectado el funcionamiento cardiológico de la persona que falleció. Bueno, vamos a
el corazón, ¿no?
Así es, no, y también de otros órganos. Bueno, lo que bien sabido también que la falta de aseo dental también es una de las principales causas de la gastritis,
por ejemplo,
la tan desagradable que la gastritis y los reflujos. Pero bueno, estamos en comunicación con el doctor Jorge Jaime. Él es de la clínica Odonto Oral, quien fue entrevistado hace algunas semanas en esa emisora, y aquí lo tenemos esa noche en el programa Extremos, episodio 63. Bienvenido, doctor Jaime.
Buenas noches y gracias por la invitación.
¿Cómo le va? Bueno, cuéntenos acerca de esto que escuchamos de usted sobre las consecuencias que puede traer la falta de cuidado en el aseo dental.
Mira, el aspecto bucal es muy importante, y para empezar quería decir esto a nuestros amigos, pues, de que no podemos considerarnos una persona sana mientras tengamos problemas bucales. La salud empieza por la boca, entonces desde ahí hay que partir con tener una boca pues sana, libre de contaminación, libre de infecciones. Y lo que manifestaste hace un momento, donde el otro día hablé en una entrevista en una radio también nacional, donde mencionaba que es muy importante, muchas enfermedades, digamos, internas, son producidas por tener una mala higiene bucal. Hablaste del problema de las bacterias del corazón, que se encontraban las mismas bacterias que atacan las encías, ¿no? A las personas que tienen las encías sangrantes, las encías en mal estado, pues, llámese la gingivitis, la periodontitis. Pues esas mismas bacterias se han encontrado en personas que han fallecido con problemas cardíacos. A esas personas las han hecho la autopsia respectiva después de que han fallecido, ¿no? Y han encontrado esas mismas bacterias que están en las encías enfermas, las han encontrado en gran cantidad en las válvulas cardíacas. Entonces, desde allí se habla de que un factor más de riesgo para aquellas personas adultas para problemas cardíacos. Si antes se decía, pues, que tener un peso elevado, tener el colesterol, comer comidas, una dieta inadecuada, comer mucha grasa, el cigarrillo, eran factores para que la persona, pues, tenga problemas cardíacos, hoy día se suma, digamos, una variable más, que es el tener una mala higiene bucal, tener problemas bucales. Porque esto se ha demostrado, y esto a lo largo de los años, pues, tener las encías sangrantes, las encías inflamadas, ha ido que esas bacterias sean transportadas por el torrente sanguíneo y se vayan alojando en las válvulas cardíacas, trayendo como consecuencia que esta persona tenga más predisposición a tener problemas cardíacos que una persona que tenga, pues, su boca sana.
¿Qué es una buena limpieza oral? ¿No basta con un poco de agua o saliva?
No.
Perdone mi ignorancia, ¿no? Pero en la vida diaria, que es tan agitada, a veces uno, bueno, va a un restaurante, come algo y, bueno, ya no tienes ni siquiera tiempo, porque te llaman al celular o estás en tal cosa, que, bueno, ya con un poquito de agua o gaseosa ya me lavo, ya me voy. Llega uno a ese extremo, que es un poco la rutina diaria. O sea, la perfección, que sería ir a un baño, lavarse los dientes cuidadosamente hacia arriba, hacia abajo, inclusive con un limpialengua y todo el asunto, muchas veces no es posible por precisamente el trajín diario que tenemos, ¿no? ¿Cuál es entonces la solución para este caso?
Mira, te cuento, Sandro, eso que tú me dices, bueno, en algo es cierto, ¿no? Pero nosotros mismos hacemos todo ese ajetreo que dices tú, el trajín diario, que estamos apurados, eso lo hacemos nosotros. Nosotros manejamos nuestra vida. Entonces aprendamos a tener un horario pues adecuado, como empecemos a ser ordenados con nuestra vida, no vivir esa vida tan ajetreada, no dejarnos envolver por esa vorágine que hoy día se vive de que ser todo rápido, ser todo a la ligera, y pues agarras una crema dental, te cepillas o agarras un enjuagatorio y ya por sentir el sabor a menta que tiene tu boca, piensas que tu boca está limpia.
Al enjuagatorio entonces no es la solución, porque he leído en la publicidad dice, no, con eso mueren todas las bacterias.
No, eso no es tan cierto. Lo más importante nosotros siempre recomendamos es el cepillado. El acto del cepillo en sí es lo más recomendable. Ojo, si estás en un restaurante, lógico, y no es una invitación, pues lógico tienes que llegar en un momento a un sitio, digamos a tu oficina o a tu centro de trabajo, y ahí siempre en tu centro de trabajo nosotros siempre recomendamos tener un kit de higiene bucal. Siempre tienen su toalla especial, su jabón, tienen su crema dental, tienen su cepillo. Entonces ya con una tranquilidad que no te va a quitar más de 5 minutos, pues un buen cepillado dental. Si no lo has hecho en ese momento del almuerzo, pues tan pronto estés en un ambiente ya privado, lo puedes hacer. Lo importante es que nosotros debemos acostumbrarnos a hacernos una buena higiene bucal. El otro día una señora me comentó, no, doctor, yo no tengo tiempo para cepillarme, mire que me pierdo tiempo. Y justo me comentó esto que tú me acabas de decir, no, que vimos una vía ajetreada, digo... Señora, y justo la vi porque se ha hecho un peinado. ¿Hace qué tiempo usted va al salón de belleza? ¿Cada qué tiempo va? Bueno, pues yo voy cada semana, me hago un retoque, me aplico mis tintes, todas esas cosas. ¿Cuánto tiempo pierde en el salón de belleza? 3 horas. Imagínate, cada semana pierde 3 horas en el salón de belleza, arreglándose el cabello. Entonces, ¿por qué no emplear? Pues igual dosificamos nuestro tiempo y lo empleamos para hacernos una buena higiene bucal. En la mañana cuando levantemos, pues levantarnos 5 minutos antes de lo que nos levantamos. Y empezar una buena higiene bucal con un buen cepillo. Ojo, olvídense también eso de la crema dental que se ven en los comerciales, que es muy, sobre todo en la televisión, que se ven cuando hacen comerciales de televisión, que agarran la crema dental, lo untan sobre el cepillo, usan todo el cabezal del cepillo, lo untan de crema dental, inclusive hasta le hacen una colita, le dan la vuelta. Eso es demasiado, eso es gastar dinero y tirar dinero a la basura. Se recomienda poner la crema dental en forma transversal, no a lo largo del cabezal, sino en forma transversal. Esa es la cantidad suficiente de crema que debemos necesitar para hacernos la limpieza dental. Mira, es que usando esta pequeña cantidad de crema dental, nos vamos a cepillar bien los dientes, las encías van a quedar limpias, los dientes van a quedar limpios y vamos ahorrando mucho dinero. Esto es muy importante.
Correcto. Doctor, dígame, pero ¿qué cuidados necesitaríamos tener? Porque hay gente, por ejemplo, que se cepilla y dice, bueno, pero mis encías están sangrando y ya pues por eso no prosigue hacer la limpieza.
No, cuando las encías ya están inflamadas, lamentablemente la única manera de solucionar eso es ir al dentista, ir a la clínica dental para que sea evaluado e eliminar la causa del sangrado de las encías, que generalmente es el sarro dental y la placa bacteriana que se ha ido acumulando a través del tiempo.
Ajá.
No, ya olvídate que si tienes tus encías sangrantes, tus encías inflamadas, que la crema dental milagrosa, que el enjuagatorio milagroso, eso no va a resultar. Las cremas dentales y los enjuagatorios que dicen para protección de las encías es para prevenir, no para curar.
Uh-huh.
Para curar ya lo hacemos en la clínica dental. Por eso si aquellas personas que tienen algún síntoma, digamos, halitosis, que es el mal aliento, digamos que tienen las encías sangrantes, le sangra de vez en cuando, amanecen con la boca a veces con residuos de sangre, la única manera de solucionar esto es ir a la clínica dental y debemos acostumbrarnos de ir cada 6 meses. Cada 6 meses yendo al dentista, que uno se hace una profilaxis dental que en el promedio te cuesta pues de entre 30 y 50 soles una limpieza dental, no, te vas a ahorrar mucho dinero en tratamiento de encías, en tratamientos periodontales, en curaciones, en restaurar esas caries que se pueden darse a través de no hacerse una buena higiene.
Uh-huh.
Entonces es importante a veces acudir y hacernos un plan de salud donde esté incluido que cada 6 meses deben acudir a su dentista, a su consultorio para realizarse una buena higiene bucal. No al menos la profilaxis dental, que es lo que hacemos en el consultorio cada 6 meses, que es lo primero que se hace.
Uh-huh. Es decir, que una persona que ya está con las encías sangrantes, bueno, tiene que ir al médico. O sea, no basta simplemente con echarse el fluido, esos líquidos que hay ahora que, bueno, que dicen que son milagrosos, ¿no?
No. Eso tiene que estar, siempre ya tiene que ser tratado de forma ya profesional. Eso lo realiza el profesional ya con un tratamiento específico para eliminar la causa, como te digo, que generalmente en el 90% de sangrado de las encías se debe a la placa bacteriana, al sarro que se va acumulando entre el diente y la encía pues esto ya se elimina y se soluciona de manera profesional.
Bueno, pero hay mucha gente, y yo me incluyo acá también, lo que tenemos problemas, por ejemplo, con estas famosas endodoncias que luego se destapan, muelas destapadas, y que en realidad ocasionan una serie de complicaciones mayores aún, ¿no? Y mayor contacto para lo que usted precisamente dice, que de ingreso de bacterias al torrente sanguíneo. En esos casos, por ejemplo, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque a veces los presupuestos, por ejemplo, que puede hacer, uno va a un dentista y te dice el mismo dentista, bueno, eres prácticamente un caso perdido, ¿no? Porque uno mismo, bueno, se ha descuidado tanto tiempo, y digamos, ponerse al día, pues, le sale un presupuesto enorme, inclusive en hospitales, pues, del Estado.
Claro, en nuestro medio, pues, no cultivamos lo que se dice la cultura de prevención de salud. Lamentablemente no nos han educado en esto. Y esto, bueno, gracias a este programa, pues estamos difundiendo eso, que las personas tomen conciencia de tener una buena salud, cuidarnos en todo nuestro aspecto, no dejar para más adelante y ir dejando, pasando el tiempo, porque si bien es cierto, cuando empieza una caries es pequeñita, una curación, pues hoy hay hospitales que te cobran 25, 30 soles una restauración. ¿Qué pasa si tú la dejas ahí y dices, no, bueno, más adelante la hago porque no tengo tiempo, no estoy ajustado de tiempo y de dinero, mejor la hago más adelante? Esa caries va a seguir avanzando.
O le dices, ponme un provisional nada más.
Claro, bueno, eso, a veces ni eso, no van. Entonces esa caries va avanzando, se destruye más el diente y hay que poner una restauración más grande que le cuesta ya 200 soles. No se hace eso, se sigue dejando el diente así cariado. Ese diente ya después más adelante hay que hacer un tratamiento de conducto, lo que se denomina una endodoncia. Ya cuesta mucho más.
O una extracción, ¿no?
Y lamentablemente a veces llega la extracción donde tiene que perder el diente y a veces uno le sugiere un implante dental y la persona pues se cae de espalda porque el precio no está a su alcance.
Claro, y el problema de la extracción es también que los dientes comienzan a moverse y la boca se deforma.
Por supuesto, cuando dice, y eso es muy común, ¿no? Yo, muchas personas me dicen, doctor, sáquenme una muela, total, una muelita no me va a hacer nada. Digo, es que no pierdes una muelita, pierdes por lo menos cuatro muelas, porque las muelas del costado, las molares que están a los costados, se van a comenzar a mover. La de arriba también se van a comenzar. Es todo como una ficha de dominó, donde tú mueves una ficha y todas las fichas que están al lado se comienzan a mover. Igual le ocurre en la boca. Al sacarte una pieza dental que se pierde a veces lamentablemente, sobre todo por descuido, ¿no? Pues además las piezas que están a los lados se comienzan a mover. Entonces, pues todo comienza a haber un desajuste de la buena masticación, trayendo como consecuencia más adelante, inclusive hasta cefaleas, dolores de cabeza que sufren muchas personas. A veces el origen está en tener una mala mordida. Mira qué tan, a veces, una pequeña cosa que es sacarse una muela, como todo lo que puede producir.
Y esos dolores terribles de muela, a veces cuando se mete en algún huequito que ella ha tenido alguna comida y no puede salir, pero son tremendos, ¿no? Y todo se origina en eso, ¿no? Simplemente en la falta de higiene bucal.
Por eso es siempre, nosotros recomendamos pues a los amigos que se le haga una costumbre visitar al dentista cada 6 meses. Bueno, a veces las personas adultas ya no podemos manejarlo tanto, pero más lo manejamos en los niños, ¿no? A los niños le hacemos un programa desde pequeñito, desde el año y medio, 2 años, en que ellos van al dentista y se le incita a los papás que lo lleven cada 6 meses, así el niño pues no tenga, aparentemente uno dice no tiene ni idea de lo que están haciendo, pero el niño ya va tomando conciencia, ¿no? De que tiene que ir periódicamente al dentista y así se va formando, y esto ha dado resultados en muchos países, pues donde la cultura de prevención está muy avanzada en cuestión de salud, pues donde los mismos niños ya tienen un programa ya preparado de cada 6 meses que tienen que ir al dentista. Ellos mismos piden a los papás, y eso es lo que queremos implantar también en nuestro medio, para que las personas, como te digo, ya los adultos, ya a veces ya tenemos ya muchos vicios, y volverlos a veces enderezarlos es un poco difícil. Entonces más trabajamos con los niños, pues, para que pues tengamos un de aquí adelante niños o más adelante de adultos, pues, que tengan una buena salud bucal, que es muy importante, como te digo, para tener una buena salud en general. La salud empieza por la boca, lo repito, y al tener problemas bucales, ¿no? Vamos a tener, como ya mencioné hace un rato, problemas cardíacos. Vamos a tener problemas renales. No olvidemos que el riñón es el filtro de la sangre. Todas las impurezas del riñón se van quedando en la sangre. Y todas esas toxinas que hay en la boca, en bocas infectadas, en encías sangrantes, en dientes rotos, esos accesos que a veces tenemos, todas esas toxinas van a ser arrastradas por el torrente sanguíneo. Y si bien es cierto, se van a quedar en el riñón, porque es el filtro, pero tanto, pues, de todos los días que le causa esa intoxicación al riñón, va a llegar a un punto en que ese riñón también va a comenzar a enfermarse. Pues es importante, y también hablaste de la gastritis. una persona que come a veces por comer rápido, demasiado rápido, teniendo sus dientes completos, a veces comemos tan rápido que no masticamos bien los alimentos. Y está demostrado que al tener una buena masticación, hay algunos alimentos que comienzan a procesarse allí, en el mismo momento de la masticación, con la mezcla de la saliva, comienzan a procesarse estos alimentos. Si uno no hace una buena masticación, estos alimentos prácticamente van a pasar al estómago y no van a poder ser digeridos, porque no han sido bien masticados, y pasan, lamentablemente, pues su recorrido normal y no van a ser aprovechados por nuestro organismo. Pues es importante, como te dije al inicio, por favor, conservemos la calma, no llevarnos por esta vorágine del estrés, de la vida rápida, de esas cosas, y darnos un tiempito para masticar bien. Al masticar bien, saboreamos las comidas, comenzamos a sentir ese sabor. Al masticar bien las comidas, ojo, y este es un aviso para las damitas que me están escuchando, no, al masticar despacio y muy bien y lento, van a hacer que ustedes mantengan un peso ideal. Si usted mastica pues rápido la comida, no se va a llenar y se va a sentir insatisfecho. Entonces va a querer comer más. Al querer comer más, lógico que va a necesitar más comida, el estómago se va a hinchar más, y para saciar usted esa ansiedad de comida, va a tener que comer más. Entonces va a subir más de peso. Por eso, inclusive, mira, hasta para la belleza física que la persona a veces quiere, ¿cómo bajo de peso? Yo siempre le digo, mastique despacio y coma lento, y va a ver que baja de peso en 2 semanas sin necesidad de hacer ejercicio.
Ni dieta.
Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le saluda Ana Rosa. En este caso, en general, ¿no? ¿Cuál es el tipo de cepillo que uno debe de usar? ¿Cada cuánto tiempo lo tiene que cambiar? Porque hay gente que dice, no, yo me cepillo todos los días y ve su cepillo, ya no tiene cerdas, ¿no? Está todo pelado y ya en realidad pues no le sirve de mucho, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo uno debe de cambiar de cepillo? ¿Y qué tipo de cepillo es el más aconsejable? Porque ahora hay cepillos de todos los precios.
Hasta con motor.
Claro, hasta de un sol.
Hasta de un sol. Tú ves, a veces suben a vía al transporte público y la gente te compra pues los cepillos, digamos, pues no por estar tampoco en contra de las cosas de afuera, pero a veces suben los cepillos chinos y te lo venden a un sol, lamentablemente.
Ajá.
Pues estos cepillos a veces no tienen el control de calidad adecuado. Pues son cepillos de cerdas muy duras, ¿no? Donde lejos de eliminar los residuos de alimento, pues dañan el esmalte y dañan las encías. Por favor, el cepillo debe cambiarse cada 3 meses. Y hay que invertir, por favor, un poquito pues de nuestro sueldo, tratar de separar un poquito para el cepillo. No escatimar esfuerzo para nuestra salud. Si queremos tener una buena salud, pues hay que, lamentablemente, y es así, hay que hablarlo, pues hay que invertir un poquito. Aparte, ese gasto lo van a hacer cada 3 meses. Un buen cepillo te está costando ahorita en el mercado entre 6 soles y 9 soles, te está costando un buen cepillo dental que es de calidad, ¿no? Que está reconocido y que tiene una, ahí en esta etiqueta está, bueno, el registro sanitario, está el sistema este de ISO de calidad. Entonces uno con esa confianza puede comprar un cepillo. Ojo, hay también personas que a veces, ahora en este tiempo, en este cambio de clima, que ya si bien estamos ya sintiendo un poco de frío, pues muchas personas están pasando por este proceso a veces de los resfriados, ¿no? Muchas personas se resfrían. Ojo, cuando una persona se resfría, ¿no?, debe cambiar el cepillo dental por otro nuevo, porque los mismos virus, las mismas bacterias que tienen, pues, si usted se resfrió en ese momento, lo va a quedar ahí en su cepillo. Y lamentablemente a veces los cepillos en la familia están juntos, no están muy separados. Entonces a veces los cepillos están en contacto con otros cepillos y se van contagiando ahí entre la misma familia. Pues es importante, y usted mismo vuelve a la recaída, porque, y es común esto, dice, doctor, pues hace una semana tuve con gripe, estuve normal, y otra vez empecé. A veces porque uno mismo se vuelve a infectar, pues porque el virus está en el cepillo dental. Pues es importante, cualquier enfermedad, llámese el resfrío, o llámese una amigdalitis, un problema de garganta, inflamación, lo que sea, es recomendable cambiar el cepillo. Y el cepillo, ojo, se debe cambiar cada 3 meses. Y eso es así, el cepillo es igual que una prenda de vestir, que un zapato, que una camisa, por decirlo así. Viene por tallas, entonces uno tiene que saber qué talla de cepillo debe comprarse. Y para saber esto, siempre que vaya a su dentista, tiene que preguntar, doctor, ¿cuál es la talla de cepillo que debo comprarme para cepillarme correctamente? Porque cuando usted se compra un cepillo demasiado grande, pues usted va a notar que a los 2 meses se abre en los extremos.
Sí.
¿No? Y esto, lejos de ayudarnos a cepillarnos, como va a comenzar a dañar las encías, la va a comenzar a inflamar, la va a comenzar a cortar, va a dañar el esmalte y los residuos de alimentos no van a ser eliminados, sino como consecuencia pues que se forme más sarro, que se forme la caries dental. Por eso es importante, cuando uno vaya al dentista, pregunte, doctor, ¿qué talla de cepillo me le recomienda a usted? Entonces con eso van a ahorrarse de muchos problemas.
Claro, porque ahora no solo hay las tallas, también he visto que hay formas de cepillo, hay unos más redonditos, otros alargados.
Con motor también.
Exacto. Ah, sí, también con motor. Bueno, siempre se recomienda pues, los cepillos con motor, los eléctricos son muy buenos cepillos, pero hay que saberlos usar. No, cuando usted, si usted tiene un cepillo en casa, yo siempre le recomiendo, vaya a su dentista, porque uno ya sabe quién es su dentista, ya tiene su dentista de confianza, para que le enseñe la técnica correcta del cepillado. Esto es muy importante, porque si usted se compra el mejor cepillo, el más caro, doctor, ese mío me costó $50 el eléctrico, pero igual tiene problema de caries, no le va a servir de nada. Por eso es importante que usted sepa manejar ese cepillo. Igual, se recomienda pues que, para eso es el dentista, para eso estamos los profesionales, para educar a nuestros amigos, para enseñarles. Van al consultorio, eso no le va a costar ni una consulta, eso se le hace es rápido una consulta, se le enseña la técnica del cepillado y eso va a mejorar mucho el tener una buena salud bucal.
Buenas noches, habla Meli Gutiérrez. Dígame una consulta, quiero saber cuán peligroso puede ser que una persona tenga las encías sangrantes. ¿Es posible que tenga más rápido acceso a ello las bacterias que puedan llegar así rapidísimo al corazón?
Sí, Mary, eso es muy peligroso, porque eso está demostrado en estudios médicos. Inclusive, mira, te voy a decir, hace el año 2008, el 2007, salió en esta, no es para hacer publicidad, pero es una revista que se vende a nivel mundial y en más de 180 países, que es muy leída, que esta es de lectura digestiva, ¿no? Lo que se llama Selecciones. Pues en su primera portada salió la consulta que le salva la vida, salió en plena en un titular grande. La primera portada. ¿Y cuál era, a qué se referían con la consulta que te salvaba la vida? Era la consulta al dentista. Aunque a usted le parezca algo tan simple, esa visita al dentista a usted le puede decir si usted va a tener problemas cardíacos, si usted está mal de su salud, de salud general, solamente partiendo de la boca. Esto es muy importante. Todas las infecciones que tenemos en la boca, como ya manifesté antes, hace un momento, de tener las encías sangrantes, tener el problema periodontal que se denomina hoy en día. Antiguamente se denominaba la piorrea, hoy día ya no se utiliza ese nombre, hoy día ya tiene otra terminología. Pero en fin, es igual de esa enfermedad, las encías enfermas. El tener accesos, el tener infecciones en los maxilares, llámese por un diente, una raíz que está ahí almacenada, o una caries que no ha sido tratada, comienza a traer infecciones. Y esas infecciones van a ser arrastradas por el torrente sanguíneo y van a pasar por órganos tan importantes como por el riñón, por el corazón, y eso se va a ir alojando poco a poco. A veces cuando uno está pues joven, ¿no?, o adulto joven, decimos, no pasa nada, eso no me afecta en nada, pero después con el tiempo, ¿no?, nuestro organismo nos pasa la factura, nos dice, mira, tú no te has cuidado pues tus dientes, no te has cuidado tu salud bucal, pues el corazón te pasa la factura, acá está, un infarto por tener problemas cardíacos. Y es así, hay que cuidar nuestro cuerpo para tener una vejez pues adecuada, una vejez sana. Cuidemos nuestro cuerpo desde jóvenes para poder llegar pues a los 70, 80 años pues con nuestros dientes completos y teniendo una buena salud en general, sin tener los famosos, esa gente que dice pues tengo los achaques de edad, esos achaques justamente son la factura que te pasa en el organismo por no haber cuidado nuestro cuerpo, por no haber sabido pues cuidarnos desde jóvenes, con una buena alimentación, con una buena dieta, con hábitos de higiene bucales imprescindibles, ¿no?
Doctor, y alguien que haya pasado, digamos, muchos años, quizás décadas, con todas o casi todas las situaciones que usted ha mencionado de problemas de cuidado dental, ¿puede hacer algo o ya es un caso perdido, que simplemente debe sentarse a esperar la muerte?
No. Porque, no, y la odontología pues te ofrece muchas alternativas, la odontología moderna te ofrece muchas alternativas, la odontología moderna pues ofrece tratamientos rápidos, inmediatos, tenemos una serie de antibióticos de primera elección con la que podemos trabajar muy bien, bajar esas infecciones, podemos tratar a las personas sin ningún problema. La odontología ha avanzado considerablemente, a diferencia de hasta hace una odontología de 30 años, es un cambio radical en cuanto a lo que son tratamientos, ya hay tratamientos indoloros, mucho se asoció dentista con dolor, ¿no? Hoy en día ya eso está pasando de moda, ya está esa idea, hay que irla desterrando, porque los tratamientos son tratamientos más simples, más sencillos, este es muy importante. Y algo, y eso también no es por alarmar a las personas. Una persona que a veces no se cuida su dentadura o tiene una mala salud bucal, puede prevenir, puede esto devenir en un cáncer bucal. Este es muy importante.
¿Existe eso?
Esto, existe eso, el cáncer bucal. Si uno va al hospital de la neoplásica, ve que el índice de cáncer bucal en los últimos años ha aumentado considerablemente, y a veces lamentablemente se debe al descuido de las personas. ¿Cómo es esto? A veces nos sale una herida de repente, y está ahí una infección en la boca, una herida, y no cicatriza por más de 3 meses, y lo dejan ahí, ahí, y dicen, no, ya me va a sanar, me va a pasar. Estas heridas que tienen un periodo largo, un periodo crónico, pueden en un momento degenerar en algún tipo de cáncer. Si alguna persona, por eso nosotros recomendamos siempre a las personas cuando se hagan, se estén haciendo la higiene bucal, examinarse la boca, si tienen alguna herida, si tienen algunas manchas rojas, si tienen unas manchas blancas de repente que no sale con el cepillo, están allí, inmediatamente ir al dentista, no dejarlo para más adelante, ni decirle, lo dejo para después. Esos son algunos síntomas, algunas señales de alerta que uno puede tener cáncer bucal. Aquellas personas que de repente, y esto es muy común, muchas personas tienen a veces las molares, sobre todo muelas que se han ido, molares que se han ido rompiendo por las calles y han quedado las raíces. Entonces la persona a veces no tiene dolor, dice, no, tengo un diente roto ahí, pero no me pasa nada, no siento dolor. Cada cierto tiempo me sale una bolita por el costado, se revienta y ahí sigue. No saben que esa infección está dando, esa infección está atacando al maxilar. Si bien es cierto, nuestro mecanismo de defensa va a actuar ahí, los glóbulos blancos van a trabajar ahí, batallar diariamente, pero va a llegar un momento en que nuestras defensas pueden bajar. Entonces esa infección va inmediatamente a degenerar en un problema de cáncer. Por eso es importante. Aquellas personas adultas, mayores también, que a veces usan sus prótesis, sus postizos, de lo que nosotros decimos, a veces están rotos. Y lo tienen ahí, lo tienen usando. Dicen, no, bueno, ya más adelante voy a necesitar para que me lo limpie, para que me lo pula y para que me lo arregle. Y me ha salido una heridita y lo tengo ahí por varios meses. Esas heridas también es importante que por favor no deje de pasar mucho tiempo, porque esto se ha detectado que pueden, esas heridas pueden en algún momento pueden degenerar en algún tipo de cáncer bucal. Y esto es muy importante, el cáncer bucal es uno de los cánceres más malignos que existe. O sea, la probabilidad de sobrevivencia a un cáncer bucal son muy bajas. Por eso es muy importante tener una buena salud. Y esto incentivar pues a nuestros amigos que nos están escuchando, incentivarlos a ir al dentista, incentivarlos a mejorar nuestra salud bucal, pues acudiendo a haciendo un programa, nosotros pues programándonos y la visita al dentista, teniendo nuestro tiempo ideal para hacer la higiene bucal, usando el cepillo, ¿no? Pues cepillado, usando una crema dental que siempre sea medicada, usando un enjuagatorio. Se ha detectado también, a veces la propaganda, a veces a las personas, los medios publicitarios, nos hacen vender cosas que no son. Y ha pasado, a veces hay personas que son alérgicas a veces a algunos enjuagatorios. El enjuagatorio solamente tiene que ser medicado por su odontólogo. Usted no va a la farmacia y se compra cualquier medicamento, cualquier enjuagatorio. Usted no sabe si es alérgico o es a ese tipo de, al tipo de enjuagatorio que le están dando. Correcto. Esto tiene que ser medicado.
Doctor, y para finalizar, agradeciéndole mucho por su presencia, usted habla de que ahora los tratamientos odontológicos no están necesariamente relacionados al dolor, pero bueno, cuando uno va al dentista, bueno, lo clásico es encontrar pues el famoso taladro, ¿no? Que tanto da miedo cuando te penetran con ese taladro, o te hacen las endodoncias que te meten unos palitos, unos fierritos hasta el fondo, bueno, y te hacen gritar. Y a veces, ¿no? Te ponen la anestesia y te dicen, pero no te debería doler, pero en realidad sí duele, ¿no? Duele y mucho. ¿Cómo está ahora ese asunto? ¿Hay otro método? Porque creo que en algunos países utilizaban gas también para dormir a la persona.
Gas para dormir, el óxido nitroso se utiliza también, acá también se está utilizando en el país también con mucho éxito, el óxido nitroso, todavía no está muy difundido, pero esperemos que muchos más dentistas lo utilicen para poder hacer una odontología, como dicen, indolora. En cuanto a las endodoncias, que tú, también tenemos lo que es el ultrasonido, que es un tratamiento que se puede hacer una endodoncia prácticamente en una sola sesión. Es un gran avance también que se ha hecho en cuanto a la odontología. Pero lo importante, como digo, para evitar esto justamente tipo de dolor, porque a veces cuando uno va al dentista, se acuerda, cuando tiene la cara hinchada, cuando tiene mucho dolor, ahí recién va al dentista. Entonces a veces los tratamientos, por más pues que uno le ponga todo el esmero y le ponga la odontología moderna, siempre va a sentir un poco de molestia. Pero evitemos esto, no lleguemos a estos extremos de llegar pues al dentista solamente por emergencia. Acudamos a hacernos un control, una profilaxis dental, como te digo, en el mercado te cuesta entre 30 y 50 o 60 dólares a lo mucho. Mira, eso lo vas a invertir cada 6 meses. Entonces, hacer una endodoncia que te cuesta pues más de 350 soles, 400 soles, 500 soles a veces en algunas clínicas, pues es mucho, es gastar mucho más dinero si podemos evitarlo solamente con una un buen sistema de planeamiento, un buen sistema de planificación en cuanto de ir al dentista cada 6 meses. Es, mira, ¿cuánto dinero nos podemos ahorrar?
Perfecto. Doctor Jorge Jaime de la clínica Odontoral. Doctor, ¿dónde lo pueden ubicar?
Bueno, estamos en San Borja, tenemos dos locales en San Borja y en Ince, pero pueden llamarnos a la central telefónica que es el 225-5297. Se repite el teléfono, el 225-5297, para nuestros amigos pues oyentes de este prestigioso emisora, pues vamos a hacer un precio especial para que puedan acudir al dentista y no vengan a decir pues que vamos a gastar mucho dinero. No, le vamos a dar unos precios especiales para todos los oyentes.
225-5297, teléfono de Lima, Perú. ¿Algún correo electrónico o página web?
La página web está en construcción, pero pueden escribirme a mi correo, que es Jorge Jaime, así como está, mi correo electrónico, Jorge Jaime Mata, Mata con doble T, no es Mata con una T, sino Mata con doble T, @hotmail.com.
Entonces es Jorge Jaime Mata, @hotmail.com.
Cualquier cosa, cualquier duda, encantado de poder orientarlo.
Encantado, doctor Jaime, nosotros, y muchísimas gracias por haberlo tenido acá en Frecuencia Primera Radio y en el programa Extremos.
A usted por la invitación.
Gracias, hasta pronto. Ha sido entonces el doctor Jorge Jaime con nosotros. ¿Qué te pareció?
Muy ilustrativo, muy importante todo lo que menciona, porque es cierto, uno tiende a ir al dentista, en general no va al médico cuando se siente mal, recontra mal, no previene, ¿no? Y el problema dental es algo que realmente es muy importante. Como una experiencia personal lo digo, ¿no? Yo me he hecho un tratamiento de ortodoncia. Antes de hacerme el tratamiento de ortodoncia tenía otros problemas, quizás ligeros, en mi cuerpo, o sea, estomacales, en fin, ¿no? Lo que uno puede tener y que lo pasa o lo deja de lado porque no es muy fuerte, pero que paradójicamente, y luego reparé en ello, después de hacerme el tratamiento de ortodoncia, que implicaba, pues, ¿no?, una alineación de los dientes, una mejor masticación y un continuo tratamiento, visita al dentista, corrigiendo todos los detalles que uno puede tener de descuido en su higiene bucal, en general, ¿no? Me di cuenta, pues, que también había mejorado mucho otros aspectos, ¿no?, otros problemas de salud que podía tener, precisamente porque estaba mejorando también mi salud bucal. Ya obviamente menos infecciones, más libre, más oxigenación, mejor atención porque estaba yendo con mayor continuidad. Y yo soy de las personas que le temen mucho al dolor. Y a mí me costó mucho ir al dentista porque el miedo, ¿no?, de la aguja, de la anestesia, el taladro, el sonido, no tanto, sino el dolor en general. Felizmente que no llegué a sentir pues un dolor extremo cuando ha habido que sentirlo definitivamente. Y bueno, a estas alturas ya estoy curada de eso.
Te tocó con el doctor Dan Joy.
Con el doctor Dan Joy, a quien vamos a tendremos, ¿no?, la posibilidad también de invitar para que nos comente, porque de verdad fue una óptica diferente. Uno comienza a tomar como rutina ciertas cosas que dejaba de lado, porque lo que mencionaba, ¿no?, uno dice, yo me cepillo todos los días, pero no te das cuenta pues que tu cepillo capaz ya no funciona, ¿no?, ya está mal. No es el cepillo que debes de usar.
En mi caso, yo soy un caso perdido.
Bueno, acá has escuchado al doctor Jorge Jaime, que dice pues que no hay casos perdidos ya actualmente.
Me está esperando.
Ah, claro, ya no hay casos perdidos, sino todo lo contrario, ¿no? Y nunca es tarde para poder comenzar a tener una mejor rutina, un mejor hábito de aseo, de bucal. Y hay que ir con mayor frecuencia al dentista, porque en realidad es una revisión, una limpieza bucal que no te va a causar mayor dolor, si es que el temor al dolor existe, sino todo lo contrario, vas a evitar luego tener un mayor dolor, porque una caries, una endodoncia, eso sí es terrible, ¿no? No solo para la boca, sino para el bolsillo.
Y hay que saber también que el olor a un clórex no lo es todo.
Claro, además el clórex se desintegra.
Sí, pues. Y hay que visitar todos los días, si es posible, todos los días, porque imagínense, tener morir de cáncer al diente, cáncer dental.
A la boca, bucal, cáncer oral. Eso, regresamos con Extremos, episodio 63, Sacrifice. Viene con el británico Elton John, con nosotros en Frecuencia Primera, episodio 63 de Extremos.
Hola, soy Igor Penderecki, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada, pero ahora Cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por internet. Coteamos nuestra ropa que ya no usamos y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es Cotear.
Bienvenido al Earth Music Network. Los podcasts que escuchas y a través de los cuales te informas, aprendes y te diviertes llegan a tus oídos en forma gratuita. Los podcasters ponen su trabajo y esfuerzo para producir el contenido. Pero el hospedaje, transferencia y licencias para reproducir música comercial no son gratuitas. Esos costos son pagados por el Earth Music Network a través de pequeñas donaciones que realizan algunos podcasters y por escuchas. Tú puedes ayudar a la comunidad. Apoya a tus podcasters favoritos, al podcasting en español y a la libertad de expresión de que gozamos en el Earth Music Network. Haciendo una pequeña donación desde nuestra página principal en www.emnhome.com. Entre todos es más fácil. Gracias por tu apoyo y una vez más, bienvenido al Earth Music Network.
Continuamos con el programa, episodio 63 de Extremos y el anuncio para los clientes de Frecuencia Primera. El próximo domingo es feriado en Frecuencia Primera. Sin embargo, hay programa de Extremos. Episodio, ¿qué va? Episodio 64 va a ser.
Claro, es que ya no es domingo.
Gracias, gracias por la precisa acotación. Muy bien. Ana Rosa ahí celebra lo que está diciendo. Estamos como cada semana en comunicación con nuestro amigo, el psicólogo Alfonso Díaz Clat, alias Fonchi, quien estuvo entregado de lleno a los brazos de Morfeo. No Morfeo, Morpheus, Morfeo, el de ¿cómo se llama esa película?
Matrix,
sino Morfeo de los sueños, y por eso no estuvo la semana pasada. Sin embargo, precisamente del mundo de los sueños en el que estaba, nos va a hablar en esta ocasión en el programa. Bienvenido, Fonchi, a Extremos.
Muy buenas noches, Sandro. Buenas noches a todos los que nos escuchan y nos leen por la página web. ¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Cuéntanos acerca de los sueños. ¿Qué implicancia tienen en el comportamiento humano y en la vida de las personas?
Bueno, los sueños, también denominados fenómenos oníricos, son parte, para los psicoanalistas, trascendental de la vida. Son una parte muy importante porque es el lenguaje del inconsciente, según Sigmund Freud. Cuando uno sueña, Sandro, el cuerpo, la mente está queriendo decirte algo que está oculto. Te explico. Aunque no tener herramientas gráficas es un poco difícil, voy a tratar de ser lo más pedagógico para que se pueda comprender. Y nuestra mente es como un tacho de basura en el cual, depositados en el fondo de este tacho, están las cosas más traumáticas, las cosas más duras que hemos vivido, los recuerdos más dolorosos. Por ejemplo, hay muchas teorías que indican de que tú, Ana Rosa, quien habla y todos los que nos escuchan, tenemos memorizado, almacenado en nuestra memoria el momento de nuestro nacimiento. ¿Sabías tú eso?
No sabía.
Así es. Cuando uno nace, su mente ya está registrando todo lo que sucede. La pregunta es por qué no lo recordamos. Los estudios, las investigaciones que se han hecho señalan de que si cualquier ser humano recordara el momento del nacimiento, moriría de un paro cardíaco debido a lo extremo de las emociones y sensaciones que se dieron en ese instante.
¿Por qué? ¿Alguien lo ha recordado?
Sí, y ha muerto. te explico. Lo que sucede es que Sigmund Freud se especializó en una herramienta que se utilizaba ya mucho antes de que él iniciara esta corriente del psicoanálisis, que es la hipnosis. La hipnosis se utilizaba básicamente en el campo médico. Mediante la hipnosis tú regresionas, vas retrocediendo en tu mente y vas buscando los problemas que no puedes encontrar en la vida consciente o despierta. Te explico. Imagínate, este es un cuento un poco largo, pero lo voy a reducir lo máximo posible. Había una chica que se casó con el amor de su vida, estaba perdidamente enamorada de él, y se conocían desde que eran muy pequeños. Él, cuando la besaba y la acariciaba, progresivamente mientras iba avanzando la relación, empezaba a darse cuenta que ella, cuando recibía esos besos o caricias, se tensaba un poco, como que se ponía nerviosa. Él comprendió de que de repente pues era que ella quería llegar virgen al matrimonio. Te hablo de los años 70 en Francia, esto es un caso de la vida real, y dijo, bueno, no voy a presionarla. Sin embargo, tú sabes, los jóvenes cuando están solos y se aman, bueno, a veces dejan rienda suelta a sus acciones, y sin él quererlo, terminaba besándola o acariciándola de una manera que iba un poco más allá de un simple beso. Y ella lo deseaba también, él sentía que ella quería que él la toque y la bese y la acaricie. Sin embargo, llegaba un momento como que iba aumentando la excitación, y llegaba un momento en que ella paraba todo y decía, no, por favor, déjame sola, déjame tranquila un rato. Entonces él llegó a la conclusión de que, bueno, ella simplemente quería llegar virgen al matrimonio. Pasaron muchos años, estos sucesos se repitieron constantemente, porque, bueno, efectivamente eran jóvenes y se amaban y no dejaban de besarse y de acariciarse, y bueno, siempre se daba esta figura. El día del matrimonio él dijo, bueno, esta es mi noche, ahora sí voy a poder estar con ella sexualmente, con libertad, con tranquilidad, yo he cumplido con esperarla. Y efectivamente, se casaron, fueron al hotel, a la luna de miel, y ella estaba emocionadísima, más emocionada que él, estaba sumamente feliz. Y cuando empezaron a besarse y acariciarse, y él empezó a desnudarla, ella entró en un shock ya que él nunca había visto, o sea, ya era un extremo de nervios. Él la llevó a los médicos y todos la mandaron hacia los psicólogos o psiquiatras. Él la llevó a todos los médicos y psiquiatras y psicólogos posibles, y ninguno daba con el problema real, ninguno al menos la podía ayudar, ninguno solucionó el problema. Hasta que llegó donde un terapeuta, un psicoanalista, que le dijo, mira, todos han buscado en sus recuerdos algo que la haya marcado y que haya hecho de que reaccione de esta manera aquí, en el hoy en día, en el ahora. Vamos a buscar en el pasado. Entonces el chico le dijo, oye, ¿pero cómo vamos a hacer eso? Bueno, nada, no te preocupes, vamos a hacer hipnosis. Ella se echó en una camilla, el médico empezó a contar regresivamente, y mediante algunos artilugios típicos de la hipnosis, ella empezó a dormirse, pero sin quedarse dormida. Digamos, cerró los ojos y entró en una especie de trance. Y él empezó a retroceder, ¿no? Le preguntaba, a ver, cuéntame, ella tenía en ese momento 24 años, ¿no? Cuéntame tu vida a los 15 años, a los 13 años, a los 10 años, e iba retrocediendo, porque en la historia clínica además no había aparecido nada que llame la atención. Esta chica era huérfana, sus padres habían muerto en un accidente de tránsito cuando ella era muy pequeña. Y así fue retrocediendo, Sandro, hasta que ella tenía más o menos un año de edad, y todavía el médico no encontraba una razón para que ella presentara esta neurosis, estos nervios al momento de iniciar un proceso de excitación. Cuando tenía un año, la niña, la señorita dormida, con los ojos cerrados, comentaba de que estaba en una cuna. Ella recordaba, se miraba en una cuna, parada, agarrada de la baranda, y miraba al frente a su madre. Entonces el médico inmediatamente dijo, qué raro. Si sus padres murieron, según los papeles de adopción y todo, cuando ella tenía 6 meses de edad, ¿cómo podía al año estar frente a su madre, no? Y le dijo, coméntame más. Entonces ella describió una habitación media oscura, pequeña, había una cama frente a la cuna, y la madre estaba desnuda y acababa de entrar un hombre con quien empezó a hacer el amor. Este hombre, después de haber desarrollado el acto sexual, le pagó a la madre, parece que era prostituta, y estaba ebrio, estaba borracho, y el hombre este se acercó a la cuna para hacerle cariño a la bebé. Según ella, no aparentaba querer hacerle daño, pero la madre se puso muy nerviosa, tomó un fierro de estos que se utilizan para las chimeneas, para mover las brasas, y le reventó la cabeza a golpes al hombre para proteger a la hija. Esto la hija lo vio totalmente y lo vivió. Lo registró en su memoria, y la niña terminó empapada en sangre, bañada en sangre por los golpes de la mujer al hombre, y la mujer fue llevada condenada a cadena perpetua, y la niña fue llevada a un orfanato. ahí fue donde se inventó de que la niña había muerto sus padres, según los médicos, pues para que ella no tenga esta este dolor de una madre presa. El médico en ese momento, porque cuando una persona en hipnosis, yo he estado en muchas, recuerda cosas dolorosas, empieza a vivirlas, empieza a ponerse nerviosa, tensa, lloran, gritan. Entonces el médico en ese momento para la hipnosis. Si él no la parara, Sandro, y siguieran retrocediendo, cualquier ser humano podría regresar al momento en el que nació. Y si recordar el momento en el que nació, es tal el cambio brusco de estar dentro de un líquido amniótico en donde todos los sonidos del mundo externo son suaves, en donde escuchas el latido de tu madre constantemente, en donde no tienes que comer ni beber porque automáticamente la comida entra a tu organismo, en donde estás protegido, escuchas las voces de las personas que te aman como tu padre y tu madre, y de repente te sacan al frío del quirófano, sientes el aire entrando a tus pulmones por primera vez y eso arde mucho, encima te golpean el poto para que llores, encima te meten unos alambres por la nariz, la boca y el ano para poder botar y sacar todo el líquido que haya quedado. Entonces esa experiencia, ese cambio tan radical, hace que sea una experiencia altamente traumática, que si tú, Sandro, o Ana Rosa, o quien nos escuche, lo reviviera en este instante, se moriría de un paro cardíaco porque es demasiado duro.
¿Nadie ha sobrevivido?
Nadie. Lo que han hecho, bueno, Brian Weiss, yo no creo en sus teorías ni en sus libros, él dice de que se salta esa etapa y llega a pasar a vidas anteriores. Es decir, antes de que tú nazcas, has vivido otras vidas, según Brian Weiss, sí. Y él te hace retroceder hasta esas épocas, ¿no? O sea, tú, Sandro, podrías haber sido de repente un caballero medieval, en busca de justicia, y por eso en esta vida tú eres un abogado, ¿no? Y eres sumamente justo y caballeroso y noble, ¿no? Entonces Brian Weiss explica así esto. Lamentablemente, cuando a Brian Weiss se le ha pedido que lo haga en público o lo filme, nunca lo ha hecho. Entonces, para mí que hay un poco de ciencia ficción en esto. Pero lo que sí no es ficción, Sandro, y tiene mucho que ver con los sueños, es que, regresando al ejemplo de esta niña, a esta joven que se ponía nerviosa al momento de tener relación con su, algún tipo de relación con su novio, ¿qué sucedió? Esta chica tenía en su memoria todo esto que solo lo descubrió con la hipnosis, y cada vez que ella sentía excitación, inconscientemente su cerebro le decía, cuidado porque alguien va a morir. Por eso es que ella cortaba inmediatamente cualquier cercanía de su novio. Y el médico, al explicarle todo esto, y al ir a la cárcel, porque la llevó a la cárcel a la niña para que conozca a su madre, ella en ese momento se curó, porque comprendió de que nadie iba a morir. Y a partir de ese momento pudo tener una vida matrimonial feliz. Todos nosotros, Sandro, tenemos esta basura de cosas que nos han pasado en el pasado, cosas muy tristes, que las hemos ocultado en este tacho que es la mente, y están muy en el fondo. Eso se llama inconsciente. Un poquito más arriba estaba la basura que es un poco menos densa, un poco menos dura, que es el preconsciente, y sobre el tacho, casi bordeando para rebalsarse, está el consciente. Es decir, ahorita tú y yo, Sandro, y todos los que nos escuchan, estamos en la entidad consciente. Somos conscientes de lo que nos pasa, qué día es, dónde estamos, por qué estamos escuchando, qué tenemos que hacer mañana, más tarde, etcétera. Eso es el consciente. Entonces los sueños, el ser humano, el mecanismo, el cuerpo humano, lo hablábamos la vez pasada, tiene mecanismos de defensa cuando hablábamos de la tortura. Los mecanismos de defensa hacen que nos protejamos nosotros mismos para que no nos haga daño nada. Como se ha demostrado, si recordáramos el momento de nuestro nacimiento, moriríamos de un paro cardíaco, el cuerpo humano manda al inconsciente, es decir, evita de que estos recuerdos emerjan de este tacho y salgan al consciente para que no nos haga daño. Lo mismo pasa con violaciones, pasa con asesinatos que hemos visto, suelen irse hacia el inconsciente de tal manera que nunca salgan y emerjan y nos puedan hacer daño.
Y dime, Fonji, ¿hay forma, a veces uno sueña algo tan agradable, tan bonito, y bueno, por alguna razón te interrumpieron, te tocaron la puerta, te hablaron o escuchaste un ruido molesto o alguna cosa, y bueno, se interrumpió ese sueño tan agradable que tenías y quieres volver a soñar lo mismo, ¿es posible?
A veces es posible. Te explico, lo que sucede con los sueños, para terminar la idea, es simple y llanamente de que la mente te está diciendo que hay algo, ha habido algún estímulo externo en tu día a día que te ha hecho recordar algo que fue muy doloroso para ti.
Cuando por es ejemplo, un sueño feo, ¿no?
¿Ah?
Cuando es una pesadilla, digamos.
Sí, pero ¿qué es lo interesante de esto, Sandro? Y es lo más bonito. Cuando tú me dijiste que este era el tema, yo me alegré mucho porque es un tema que a mí me apasiona. Como tú no puedes recordar estas cosas porque te hacen daño, cuando tú duermes, nosotros tenemos un guardia que se llama el yo. Es un guardia que cuida que las cosas inconscientes no salgan al consciente. Entonces ese guardia, cuando estamos durmiendo, o estamos drogados, o estamos borrachos, se inhibe, se duerme, como que se anestesia un poco, y nos atrevemos a hacer cosas que conscientemente no haríamos. ¿Te ha pasado eso?
No lo sé, nunca he estado drogado ni borracho.
Bueno, cuando uno toma unos tragos y ve a sus amigos haciendo cosas que conscientemente nunca harían, ¿no? Uno dice, wow, este pata qué diferente es cuando ha tomado. Lo que sucede es simple y llanamente de que su yo, el que se encarga de regular el consciente, no está funcionando, se ha quedado dormido. Cuando nosotros dormimos sucede lo mismo. Aprovecha el inconsciente para tratar de sacar estos recuerdos que nos han hecho daño a manera de un mensaje, nos quieren decir algo. Entonces el consciente, a pesar de que está medio dormido, ¿qué hace? Lo disfraza. Entonces te voy a poner un ejemplo muy muy rápido. Mi padre a mí me golpeaba muchísimo cuando yo era muy pequeño, imagínate, gracias a Dios esto no es verdad. Pero si hubiera sido así, yo lo dejé de ver, imagínate, hace 15 años. Y sin embargo estaba en el tren y me encontré de reojo, sin darme cuenta, sin que sea consciente, yo he visto una persona que algo me ha hecho recordar a mi padre, algo. Su barriga de repente, la forma de su cara, sus ojos, de repente los lentes, algo hizo de que, sin darme cuenta, mi padre regresara a mi mente. Entonces cuando me voy a dormir ese mismo día, de repente sueño, Sandro, de que estoy en África, estoy en un safari muy hermoso con algunos amigos, y de repente un elefante me empieza a perseguir para aplastarme. Y me despierto y digo, wow, qué alucinante este sueño, qué loco. Yo jamás he estado en África, nunca me ha perseguido un elefante. Qué raro. Y la mayoría de nosotros no le hacemos caso a los sueños y simplemente los dejamos ahí. Lo que ha pasado es de que el inconsciente te está diciendo de que a ti te ha afectado el haber visto a esa persona porque tu padre, que en este caso ha sido disfrazado como elefante, los caballos, por ejemplo, en psicoanálisis son la figura paterna, te perseguía en África para hacerte daño. ¿Por qué? Porque tu padre te agredía cuando eras pequeño. Entonces, como verás, el sueño aparentemente no tiene un significado real, pero inconscientemente el terapeuta, el psicólogo, está en la capacidad de decirte lo que te ha afectado o lo que te afectaba era esto. Ahora tú te preguntarás, oye, pero ¿de qué me sirve recordar cosas tristes y que el psicólogo me diga, tú estás soñando esto por tal vivencia pasada, si mejor está no saberlo? Lo que sucede es que cuando tú recuerdas lo que sucedió y tienes terapia con respecto a eso, puedes llegar a curarte sobre algunos problemas, ¿no? Entonces, esa es la importancia y lo interesante de los sueños. Lamentablemente, como en todo campo humano, hay gente, pseudopsicólogos, que han sacado libros que dicen, si tú sueñas con agua, eso es sexo. Y la gente pues se parte la cabeza porque cree que esto es verdad.
Tenía una amiga que soñaba con agua.
¿Ah?
Tenía una amiga que le encantaba soñar con mar y agua.
Claro, lo que sucede es que Freud, en alguno de sus libros, tiene un libro que se llama La Interpretación de los Sueños, okay, hablaba de un ejemplo de una mujer que soñaba con agua y esto era sexo. Okay. Pero no se puede generalizar. Es diferente que tú sueñes con agua hoy día y que Ana Rosa hoy esta noche sueñe con agua, porque puede tener significados diferentes. Ahí viene la historia clínica y el manejo de la terapia con el terapeuta. Esa es la razón tan importante de que muchas personas, y Freud recomendaba esto, tengan al lado de su mesa de noche, o sobre su mesa de noche, un cuadernito en donde anote estos sueños, porque la mayoría de nosotros no nos acordamos cuando nos despertamos, ¿no?
Alfonso, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Ana Rosa? Buenas noches.
Dime, ¿es posible tener sueños, lo que le llaman sueños premonitorios? Es decir, acá ya no de algo que te ha pasado, ni de recuerdos, o algo que implique tu estado de ánimo, sino de algo que va a suceder, porque muchos, y me incluyo, recuerdo haber tenido sueños sobre algo que iba a ocurrir, a tal punto que se han repetido a lo largo de mi vida, que ahora yo comienzo a soñar eso y en mi sueño me doy cuenta de qué trata, de qué es lo que se viene, en pocas palabras, y lo detengo, ¿no? Porque no quiero saber más o porque ya sé qué significa para mí, ¿no?
Claro. Mira, aquí, bueno, vamos a chocar con algunas personas, ¿no? Yo no creo en que un sueño te pueda hablar o decir algo sobre el futuro, por la génesis del concepto de este fenómeno onírico. El sueño, como comentaba hace un momento, definitivamente es un mensaje del pasado. Jamás se puede dar del futuro. Ahora, hay muchas personas que han soñado que alguien se muere y efectivamente ese día se murió un vecino. Entonces creen que es un sueño premonitorio, ¿no? Es simple y llanamente una coincidencia y nada más, no es otra cosa.
Por ejemplo, te cuento algo, ¿no?
Cuéntame.
Hace un tiempo, ya me había ocurrido cuando falleció mi papá, cuando falleció otro familiar cercano que había tenido el mismo sueño y ya sabíamos unos por dónde iba. Pasó un tiempo y me volvió a dar un sueño similar. Bueno, me desperté, no, aparentemente no, en mi entorno familiar no había nadie dispuesto, ni mucho menos, pero se me quedó ya por una cuestión de experiencia esa sensación de que algo va a pasar.
Ajá.
Y andaba incluso ya despierta, caminando, con una sensación o un presentimiento, algo que me decía algo va a pasar.
Uh-huh.
Pero no sabía qué era. Seguí soñando y en mis sueños se iban revelando más cosas. De pronto descubría que se trataba de una mujer. O sea, eso lo sentía yo, lo descubría tratando de pensar qué es lo que estoy soñando, por qué veo esto, qué es. Es una mujer. Es una mujer mayor, es una mujer cercana a mí. O sea, le daba vueltas al asunto, ¿no?
Entiendo.
De pronto, pues, ocurrió que efectivamente una tía, no tan cercana, no tan cercana a mí, pero relativamente del entorno, enfermó un cáncer muy muy fuerte, ya no había tomado la previsión de atenderse y había avanzado demasiado y no duró mucho, o sea, al poco tiempo falleció y esa sensación de que algo iba a pasar y toda esa sensación desapareció por completo, ¿no? O sea, como que era eso lo que se venía. Por eso es que te pregunto eso, porque a veces me ocurre, con lo que te digo ahora, de pronto estoy durmiendo y comienzo a soñar y digo, no, alto. O sea, yo misma siento como que digo, para, no quiero ver eso, despiértate, y me despierto, ¿no?
Así es. Bueno, definitivamente, en mi criterio, lo que pasó es una coincidencia. De pronto tú, sin quererlo, has visto en tu tía o en esa tía alguna señal de que algo estaba mal con ella, de repente la escuchaste toser de una manera distinta.
No la veía. No, como te digo, no era alguien de mi entorno muy cercano. Fue de pronto que un día apareció a contar que estaba mal, y yo ya había tenido estos sueños, y en ese momento identifiqué y dije, pucha, era ella. Y punto, ¿no? Y ahí acabó el asunto.
Claro, la pregunta sería, bueno, va a ser un poco difícil que la puedas contestar ahora porque ha pasado mucho tiempo, supongo, pero
uh-huh.
Si no hubiese muerto tu tía y tú hubieses seguido analizando de quién se trataba, ¿hubiese llegado a la conclusión exacta de que era ella?
Ah, no.
¿O solo llegaste a la conclusión de que de pronto soñabas con ella cuando falleció o cuando enfermó?
No, bueno, y los sueños yo los comencé a tener antes de enterarme de que ella estuviera enferma de algo.
Obviamente.
Ya, probablemente si hubiera seguido soñando, hubiera estado tratando de indagar de quién era, quién, y es muy probable porque en esos momentos, por ejemplo, yo veía a mis tías cercanas que de pronto me decían, ay, me duele esto, y yo trataba, decía, pucha, anda al médico. O sea, de inmediato porque pensaba que podía ser una de ellas, ¿no? Pero de pronto apareció esta tía que no la veíamos, o sea, no apareció y con todo lo que le pasaba, ¿no?
Claro.
Y, bueno, y ocurrió, ¿no? Ocurrió el asunto. Lo que pasaba es que antes de eso, antes de esta situación con esta tía, uh-huh, yo había soñado, bueno, eso sí fue un poco extraño, porque en realidad no estaba dormida. O sea, la vez que soñé que mi papá iba a fallecer, uh-huh, en realidad no estaba dormida, estaba despierta, y de pronto fue como que tuve una cosa que lo ves delante de tus ojos y me vi entrando a un lugar, un salón grande con un ataúd al centro, con gente vestida con traje no de luto sino de color, y al acercarme al ataúd vi que era mi padre. Me asusté muchísimo, me puse a llorar, todo, estaba despierta, ¿eh? No estaba dormida. Un tiempo después mi papá enfermó, falleció, y la cosa fue que yo estaba en Lima, él estaba en Huacho, viajé de emergencia, llegué, y cuando llegué, ni bien bajé del carro, me dijeron, tu papá está en tal sitio, o sea, ya lo estaban velando. Corrí al lugar y me di con una sorpresa, porque fue un impacto en esos momentos, la verdad, que entré al lugar y era un salón grande, el ataúd al centro, y la gente que estaba alrededor, vestida con ropa de color, porque se enteraban. En Huacho es un lugar muy pequeño relativamente, y lo conocían mucho a mi padre, y cuando en la calle le dijeron, ha fallecido el señor Alberto, iban de inmediato sin cambiarse al lugar, ¿no? Entonces me pareció una cosa extraña. Entonces el sueño era algo similar, ¿no? Entonces por eso es que yo automáticamente en mi sueño pensaba, no, esto significa tal cosa.
Claro.
Vamos con la respuesta de Fonchi en unos momentos y regresamos con Extremos. Continuamos entonces con Extremos, episodio 63, y aquí la respuesta de Fonchi.
Bueno, Ana Rosa, sucede que nosotros soñamos por lo menos un par de veces cada noche, un par de veces. Si tú tuvieras, ¿tú qué edad tienes ahorita, Ana Rosa?
Ay, gracias. 37.
Ya.
¿Haz?
A ver, un segundo.
Acá el señor va a cumplir.
Censurado.
Mira, si nosotros soñamos más o menos dos veces por día, al año soñamos 730, tenemos 730 sueños. Tú ahorita me decías tienes 32.
37. Me
okay. Tú hasta el momento, Ana Rosa, en promedio has soñado 27.000 veces. De esos 27.000 sueños, ¿cuántos han tenido algún mensaje con la realidad? Es decir, han sido premonitorios, algo por el estilo. Yo estoy seguro que no llegan ni al 0,01%.
Sí.
Ese es el problema. Por eso es que no la psicología todavía no cree en premoniciones. Lo que se ha dado en tu caso, en ambos casos que me comentas, han sido básicamente de pronto coincidencias, ¿no? Uh-huh. Pero lo interesante es que la mente nos juega este tipo de situaciones por algo, siempre hay una razón, uno no sueña por nada, no es que la mente o el cerebro produzca información de la nada, siempre todo tiene una razón de ser, y para eso estamos los psicólogos. Entonces es importante, primero recomiendo yo que no nos guiemos solamente por estos libritos de tres o soles, de un sol que venden en la calle que dice interpretación de los sueños, porque te va a salir una chanfaina y vas a terminar preocupado, te vas a confundir más. Y lo segundo, hagámosle caso a los sueños, escuchemos, si recordamos alguno, anotémoslo, cuanto mayor información en detalles haya es mejor, el psicólogo va a poder interpretarlo mejor, y eso nos va a poder ayudar mucho en nuestra vida diaria. Ahora, tú tocaste un tema más, que era el tema de los sueños recurrentes. Cuando un sueño es recurrente, es decir, lo tienes muchas veces, el mismo sueño, bueno, el cuerpo humano te está diciendo algo directo, te está diciendo, oye, ya no puedo ser más claro, ya no te puedo dar más mensajes, ponte a trabajar en tratar de interpretar esto, ¿no? Eso es lo que sucede con los sueños recurrentes, y esa es la importancia de los sueños, básicamente.
Claro, yo, bueno, te consulto como psicólogo, pero yo llegué a tratar de darme una explicación porque uno de estos casos, aparte del de mi papá, obviamente, me afectó mucho porque pensé y dije, ¿para qué sueño esto si no puedo hacer nada, no?
Así es.
Para evitarlo. Y de pronto pensé que quizás es una reacción del mismo cuerpo, de la mente, de decirte, estate preparada. O siempre vas a vivir situaciones como estas, o sea, la muerte está cerca en cualquier persona, ¿no? Alrededor y simplemente aprende a ser fuerte, ¿no? O sea, a que si esto ocurre, porque pasa, ¿no? Que de pronto te afecta mucho y es más, ¿no? Cuando falleció mi tío, parece raro decirlo, a mí me afectó muchísimo, pero en el momento en que nos dieron la noticia, mi tía, mi prima se pusieron a llorar de una forma, pero mi tía se puso a temblar y yo era la única que tenía que agarrarle y decirle, cálmate, ¿no? Tranquila, está tu hija acá, o sea, por mi prima, que la estaba mirando y estaba aterrorizada por el terror que le ocasionaba ver a mi tía casi ya desmayándose, ¿no? De la tristeza. Y de pronto pienso, capaz, inconscientemente mi cuerpo, mi mente se preparó para que en el momento que esto ocurra, sabes que este es más cuerda cada vez más, porque en ese momento todo el mundo estaba que se jalaba los pelos, porque fue un momento otro, ¿no?
Mary, con su pregunta.
Buenas noches, Ponchi. Yo tenía otra pregunta, o sea, parecida, ¿no? Mira, si tú dijiste que acá los sueños van en base a lo pasado, ¿cómo es entonces cuando uno sueña justamente esto de las muertes? Por ejemplo, yo también siempre he soñado muertes, claro que nunca me ha sido ninguna premonición, ¿no? Pero, ¿qué sentido tiene eso en cuanto a lo pasado?
Bueno, depende. Lo que sucede es que, y ese es el problema con la gente, ellos piensan, muchas personas vienen cuando estoy en la universidad y me dicen, doctor, he soñado tal cosa, ¿qué significa? Me dicen. Y lamentablemente yo no puedo interpretar un sueño si no conozco a la persona, no conozco su historia clínica, no conozco qué eventos están pasando importantes en su vida en este momento. Yo no puedo, nadie, ningún psicólogo puede interpretar, porque estaríamos básicamente empezando a adivinar qué podría estarle pasando, y eso no es ciencia, ¿no?
¿Y qué pasa, Fonche, cuando sueñas a alguien que no existe, que no has conocido en el mundo real, y te llegas a tener algún tipo de relación con esa persona, o algo con esa persona? A mí me ha pasado hace poco.
Sueño.
En el sueño, sí, así tipo el Vengador del Futuro, que tiene una fantasía con una chica que en realidad no, supuestamente no vivió en el mundo real, hace poco, ¿no? Y soñé que de repente me estaba atendiendo, no sé, una supuesta doctora o odontóloga, pero que era otorrina después, y en un ambiente medio raro, que parecía la universidad donde estudié desde algún tiempo, en un ambiente grande, y luego de ahí salimos, en la calle nos íbamos a despedir, y al final terminó como un chape, ¿no? Con un beso, ¿no? Y yo me fui, ¿no? Y después me digo, oye, ¿qué he hecho, no? Pero como que se fue bonito, ¿no? Pero esa persona no la conozco en el mundo real, ¿no? Entonces,
claro.
¿Por qué ocurre eso? ¿El cerebro puede construir personas que no existen?
No. Lo que pasa es que esa persona sí existe, Sandro, y tú inconscientemente la deseas. Espero no traerte problemas con la Rosa.
No, es liberal.
Lo que pasa es que efectivamente esa persona existe en el mundo real, pero tú no la puedes soñar con nombres y apellidos y la cara idéntica a la real, porque sería ya demasiado directo.
Ajá.
Lo que sí primeramente sucede es que tu mente la ha camuflado. De repente no es médico, de repente es una laboratorista que tú la has conocido al momento de ir a recoger algunos análisis.
Claro.
Que estaba con una bata blanca y inmediatamente tu mente la ha disfrazado como un médico. Y de repente esa persona te hizo un comentario sobre su nariz y tu mente ha inventado de que es otorrinolaringóloga. Y ¿me entiendes?
Sí, claro.
No es que no exista y que tu mente la haya inventado.
O sea, ese rostro, digamos.
Así es. Es simplemente que está oculto, está escondido por algo, ¿no? Por algo. ¿Por qué? Eso solamente tú lo vas a saber.
Vaya.
Ahora, definitivamente sí hay ciertas cosas que me pueden dar luces sobre lo que podría estar pasando. Por ejemplo, cuando una persona está pasando por juicios, está entrando a problemas legales, por lo general tiende a desarrollar cierto nivel de paranoia, cierto nivel de temor de que de que las personas en quienes está confiando le vayan a fallar. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo no sé si tú ahorita estás pasando por algo por el estilo, pero no sería nada extraño de que el mensaje de tus sueños es de que estás desconfiando de algo o de alguien y en el fondo deseas creer en esa persona y confiar en esa persona, pero se te hace muy difícil, ¿no?
Es de lo más laborioso el cerebro para crear todo eso, ese camino tan intrincado, ¿eh?
Bueno, el cerebro humano es una maravilla, Sandro, es una cosa impresionante. Estoy leyendo un libro que se llama The Einstein Factor, lamentablemente solo está en inglés, no ha llegado en castellano, que habla de la maravilla que se puede lograr con la mente. Hay un ejercicio que estoy desarrollando con los chicos de la universidad que se llama visionizing, visualización, en el cual tú cierras, este es un ejercicio, se lo comento para a la gente porque lo puede hacer en casa, que después de un mes de hacerlo diariamente, tu IQ, tu coeficiente intelectual aumenta 2 puntos, ¿okay? Es decir, te haces más inteligente. ¿Por qué? El ejercicio es muy simple, simplemente cierras los ojos con una pareja, con un amigo, una amiga, tu enamorada, tu novia, tu esposa, lo que sea, cierras tus ojos y le comentas todo lo que empiezas a imaginarte en tu mente, con los ojos cerrados. Entonces, por ejemplo, yo ahorita lo estoy haciendo mientras hablo contigo, ¿ya? Y te digo, okay, me estoy imaginando un bosque con árboles frondosos, hay un camino, veo, no sé por qué, te soy honesto, Sandro, veo estas cosas donde los gringos ponen sus cartas, que dice el nombre de la familia afuera.
Ya, un mailbox.
Un mailbox, exactamente.
Un buzón de correo.
No sé cómo se llama en castellano, estoy imaginándolo en este momento. Entonces, eso es todo el ejercicio, lo tienes que hacer por 5 minutos. Y tu pareja o lo graba o lo va anotando en un cuaderno. Esto lo tienes que hacer todos los días durante 5 minutos, primero uno y luego la otra persona, ¿no?
¿Cuánto tiempo?
5 minutos.
No, ¿cuánto tiempo hay que estar haciendo eso?
Un mes.
¿Un mes?
En un mes tú aumentas 2 puntos tu coeficiente intelectual. Imagínate si lo haces años. Uh-huh. ¿A qué voy con esto? En una conferencia en donde se hizo este ejercicio, un chico de repente se paró y salió disparado de la sala. Y para esto este chico, cuando estaba con su compañero tratando de imaginar algo, lo único que podía imaginar era la llanta de un carro. Y este chico decía, se sentía frustrado porque decía, caramba, ¿cómo puedo ser tan idiota de no poder imaginar cosas más elaboradas? Y volvía a cerrar los ojos y volvía a ver la maldita llanta, y volvía a ver la llanta, y el chico no quería compartir eso porque sentía que iba a quedar mal. Pero de repente, volviendo a cerrar los ojos en el ejercicio, con un montón de gente haciéndolo alrededor, este ejercicio, este chico se dio cuenta que no era una llanta común y corriente, era una llanta, la llanta del carro de su novia. Entonces empezó a describirla, ya se entregó al ejercicio y empezó a describir la llanta, y se dio cuenta de que en la parte interna de la llanta, que no se ve a simple vista, tendría que meterte bajo el auto, había un gran corte en la llanta. Y en ese momento él recordó de que su novia, mientras él estaba en esta conferencia, estaba por hacer un viaje por carretera de 14 horas en su carro, y este chico presintió de que ese corte iba a generar un accidente. Así que salió corriendo del auditorio, llamó a la casa y le contestó el padre de la chica, le dijo, señor, habla fulano, soy enamorado de su hija, por favor, ¿está ella? No, mira, ha salido a recoger una maleta. Señor, verifique por favor la llanta derecha posterior del carro de ella, si está bien, adentro de la parte interna de la llanta tiene algo. El señor fue y efectivamente le dio un corte que si esta chica hubiese estado en la carretera unas horas después, definitivamente se hubiera matado. ¿Qué nos dice esto? Eso no es premonición. Esto simplemente es que este chico, en algún momento, con el rabillo del ojo, sin hacerlo consciente, ha visto esa falla en el carro, y este ejercicio lo que ha hecho es traer del inconsciente esta información. Y este chico le salvó la vida a esta mujer. Esto es un caso también de la vida real y tiene mucho que ver con los sueños. Nosotros constantemente estamos viendo cosas que no forman parte de nuestro consciente, pero que nos preocupan y nos llaman la atención por algo, Entonces, la mente es sumamente poderosa, Sandro, y puede generar detalles en los sueños que uno dice, no, esto tiene que haber sido real. Mucha gente incluso a veces se despierta y no sabe todavía si sigue soñando o no por lo realista que ha sido el sueño.
Sí.
Pero es la maravilla de la mente, simplemente, ¿no?
Dime, ¿y los sueños eróticos, los sueños que tienen alto contenido sexual?
Bueno, son básicamente deseos reprimidos, ¿no?
¿Son recreativos o qué?
¿Perdón?
¿Son recreativos?
No, no son recreativos. Te dicen algo, ¿no? Por ejemplo, imagínate que mi esposa está trabajando, pues, ¿no? En su oficina, y el asistente que está trabajando con ella empieza a enamorarse de ella, ¿no? Entonces este chiquito en la noche sueña, tiene un sueño erótico con una profesora, no es con su jefa que es mi esposa, es una profesora que en el colegio él jamás se imaginó o tuvo algún sentimiento sexual para con ella, pero en el sueño esta profesora lo seduce, ¿no? Entonces este chico se despierta y dice, wow, qué tal sueño tan alucinante, qué bacán. Pero en la realidad lo que está pasando, si es que él fuera al psicólogo, el psicólogo...
Le queda un minuto.
Bueno, vamos a continuar con la comunicación en unos segundos. Este es Fonchi, que está hablando con nosotros aquí en el programa Extremos. Está bien interesante esto, continuamos en unos segundos.
Ya, continuamos. Bueno, entonces, el sueño erótico muchas veces tiene un mensaje básicamente de represión sexual, ¿no? Estás deseando a alguien a quien no debes. De repente, y muchos chicos les pasa esto, chicos que tienen una orientación homosexual y no quieren afrontarlo, no quieren salir del closet, tienen estos sueños en donde un hombre está jugando al frontón con ellos, por ejemplo, a un partido de fútbol, y ellos empiezan a ver, empiezan a focalizar en el sueño las piernas, los pectorales, y este chico no entiende qué pasó, ¿no? Pero es el mensaje. Entonces un terapeuta adecuado, correcto, informado, está en la capacidad de decirle, mira, lo que pasa es que tú tienes sueños eróticos con otros hombres y de repente tú tienes algún tipo de tendencia homosexual, y recién ahí abordar el tema, ¿no? Entonces, todo sueño tiene una razón de ser y es muy importante analizarlo, ¿no?
Alfonso, ese ejercicio que mencionaste antes, ¿el objetivo cuál es? ¿Solamente el incrementar tu coeficiente intelectual o también otros, como desarrollar la observación, por ejemplo? ¿Qué otros beneficios tiene ese ejercicio?
Lo que sucede es que cuando Einstein muere, él dona su cerebro a una universidad, honestamente no recuerdo cuál, y al analizar encontraron de que tenía más conexiones sinápticas que cualquier otro cerebro. Una conexión sináptica se da cuando tú ves una llave, ¿no? E inmediatamente relacionas esa llave, esa imagen de la llave, con una puerta. En ese momento, en tu cabeza, un grupo de neuronas en donde está contenido el concepto de llave se ha unido mediante conexiones sinápticas, corrientes eléctricas de los neurotransmisores, con otra área del cerebro en donde está el concepto de puerta. Einstein, nosotros usamos, como tú sabes, un porcentaje bastante bajo de nuestra capacidad. Einstein usaba el 30% nada más, y mira lo que logró. ¿Por qué Einstein tenía esto? Porque su teoría de la relatividad, él la basa básicamente en una imaginación. Él llega a comprender de que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, imaginándose sentado sobre un cometa en el universo, en el espacio, viajando a la velocidad de la luz. Y él, en su imaginación, porque en esa época no existían computadoras ni simuladores de velocidad, él comprendió, se observaba en su mente, desgregándose a la velocidad de la luz. Y es así como él llega a esa conclusión. Entonces, este ejercicio básicamente está diseñado para que tú logres lo mismo. Cuando tú imaginas, Ana Rosa, y describes básicamente, no lo que observas visualmente, sino sensaciones. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer un ejercicio por teléfono, ¿ya? Imagínate un limón.
¿Ya?
¿Cómo es?
Redondo.
¿Redondo? ¿Alargado o redondo, perfectamente redondo?
Lo veo redondo.
¿Ya?
Lo veo redondo.
¿Tiene alguna protuberancia, algo extraño?
Medio verdoso.
Medio verdoso. Uh-huh. Como verás, estás describiendo solo imágenes. Uh-huh. Ahora yo te voy a pedir que lo cortes en tu imaginación y te lo pases por la lengua.
Es ácido.
Ácido. Tú sientes la acidez, ¿no es cierto? Uh-huh. Ok, Ana Rosa, vamos a parar ahí. Lo que has
saliva.
Hecho en este momento es utilizar ambos hemisferios. Si tú solamente utilizas el... recuerdas, estás utilizando el hemisferio izquierdo, el hemisferio de la razón. Uh-huh. Estás recordando cómo es un limón. Pero si tú en ese momento sientes que además lo tomas en la mano y está helado porque ha estado en un congelador, uh-huh, y además sientes que está sumamente ácido, estás utilizando ambos hemisferios porque ya entra la imaginación, uh-huh, netamente. Uh-huh. Y eso es todo el ejercicio, nada más. Uh-huh. Utilizar la mayor parte de tu cerebro, y eso genera de que tu coeficiente intelectual vaya aumentando con el tiempo.
Mary, con su pregunta.
Adelante, Mary, ¿cómo estás?
Bien, mira, tengo una pregunta así bien curiosa, ya quiero saber si realmente, o sea, los déjà vu tienen algo que ver también con los sueños, porque muchas veces nosotros también soñamos cosas y luego vivimos algo que decimos, esto ya lo he soñado anteriormente. ¿Y cómo es eso en realidad?
Más que soñarlo, ha sido que lo has vivido, ¿no? El déjà vu todavía no tiene una explicación científica que a mí me satisfaga, pero entiendo de que son vivencias pasadas que tienen mucha correlación o coincidencia con la vivencia actual. Entonces tú dices, oye, yo juraría que esto lo he vivido, lo he experimentado. Los estudios que se han hecho señalan de que simple y llanamente, como en el caso de la llanta, de este ejercicio que te comento que se llama visionizing, tú has tenido alguna percepción previa que no está guardada en tu consciente, está en tu inconsciente, y aparece y tú dices, esto lo he vivido. Te lo comento de otra manera. Mi madre, cuando se casó, se fue de luna de miel a la India con mi padre. Obviamente mi madre es una mujer sumamente, nació en una familia sumamente pobre y jamás viajó a ninguna parte más allá de su casa. Sin embargo, cuando llegó a la India, ella jura que había estado en la India antes. Brian Weiss hubiera dicho, no, lo que pasa es que de repente en tu vida pasada tú has sido una princesa hindú o has sido una esclava en la India y esto está en tu memoria. Lo que dice la psicología moderna es de que ella, en algún libro de tantos que debe haber visto en la época de colegio, ha visto alguna foto de la India, y al llegar a la India, su cabeza ha creado toda una circunstancia que ha hecho de que se genere el déjà vu y ella diga, aquí he estado yo antes. Pero no es así necesariamente.
O lo que a veces también se dice, ¿no? Uno vive, bueno, diferentes experiencias todos los días. Conforme van pasando el tiempo, van pasando los años, supuestamente ya has vivido casi todas las emociones que un ser humano puede vivir y simplemente se repiten y tu inconsciente probablemente evoca esa sensación, ¿no? De lo mismo que sentiste hace un tiempo en otro momento, en otra circunstancia igual, y sientes esa cosa rara, ¿no? De que esto ya lo viví, dices, ¿no?
Así es.
Listo. Muchísimas gracias, Fonchi, por habernos acompañado en ese episodio número 63 de Extremos, y el correo donde te pueden ubicar.
Sí, adk-811@yahoo.es. Encantado, Sandro, el agradecimiento es para ti y ha sido un gusto escucharlos y espero haya aportado algo con mis conocimientos.
Bastante.
Un fuerte abrazo para todos por allá.
Listo, hasta la próxima semana, Fonchi.
Hasta la próxima semana, chao.
Bien, ha sido Fonchi, como cada semana, con sus interesantísimos comentarios y aportes científicos sobre temas psicológicos, en esta ocasión sobre los sueños.
Realmente interesante, porque es todo un mundo, es todo un...
Y tú dices que no sabes lo que yo soñé. ¿Qué has soñado tú?
¿De qué?
Me decías que no sabes con qué yo he soñado.
¿Con qué? ¿Con quiénes?
¿Con quiénes?
No te voy a decir.
Alfonso Pagaza.
Bueno.
Ahí está en su lado. Bien.
Ya vamos a tocar otros temas más interesantes todavía de esos misterios que tiene el cerebro, el cuerpo humano en general. Porque es un misterio, ¿no? Hay muchos sueños que uno no sabe cómo interpretarlos, y vaya que si pudiéramos profundizar en ellos,
seguro descubriríamos muchas cosas que estamos viviendo, o como dijo Fonchi, ¿no? Es como una cura, así como en la hipnosis descubres cosas que tu consciente no recuerda, pero que son la razón por la cual algo no funciona bien en tu vida. Probablemente los sueños lo que están tratando de decirte, por un lado, es mira, como esto te pasa, esto está acá guardado, te cometes siempre el mismo error, ¿no? Siempre tropiezas con la misma piedra.
Como la canción de ¿quién es? De Julio Iglesias.
De Julio Iglesias.
Tropecé con la misma piedra.
Por otro lado, yo creo que, no sé, yo sigo pensando que siempre hay algo oculto ahí en todo, o sea, siempre va a haber algo que realmente te esté tal vez avisando o premonizando algo, tal vez.
Bueno, ahí la idea también que en realidad el espacio y las dimensiones pueden unirse, pueden doblarse, que el universo también puede doblarse, y que existe otra dimensión, existen varias dimensiones donde el tiempo no existe.
Claro, hay infinidad, ¿no?
Y eso es precisamente por lo que puede ser, y de ahí es donde se puede suponer una gran variedad de futuros posibles.
Uh-huh. En sí todo es un misterio, todo.
Bueno, es un misterio que la ciencia precisamente tiene que ir develando. Exacto. Para que deje de ser misterio y se vuelva en hecho y en ciencia. Volvemos uh-huh. con extremos, con casi lo último. Viene Toto, Rosanna. Regresamos en extremos.
She's gone and I have to say
Era el grupo Toto. Ana Rosa dice que es Toto. No, pero es Toto.
Yo no he dicho nada.
Con el tema Rosanna.
Toto.
En Extremos, en Frecuencia Primera, episodio número 64 de Extremos, su programa favorito. Gracias a quienes nos acompañan en este programa, escuchándolo, por su sintonía. Siempre agradecidos por su presencia aquí con nosotros. También a quienes recién sintonizan Extremos, ya sea vía el podcast o vía la radio. Muy agradecidos también para quienes lo escuchan en su versión en la repetición. Y antes de irnos, no podemos dejar de manifestar nuestra tremenda sorpresa. Oh, sí, en efecto. De lo que ha hecho esta señora Hilaria Zupa, que se dice ser congresista de la República.
Una más.
Dice que la señora Hilaria Zupa propuso que los curanderos puedan tener consultorios en los hospitales para que puedan pasar el huevo o el cuy a sus pacientes. Esas declaraciones las brindó al explicar su proyecto de ley que busca legalizar la medicina ancestral. En tanto, el decano del Colegio Médico del Perú, Julio Castro Gómez, dijo que esa iniciativa conlleva el riesgo de llamar doctores a una serie de charlatanes que por 50 centavos desvirtúan el aporte que puede hacer la medicina tradicional. Pero con esto no negamos que los brujos, chamanes o curanderos puedan tener algún tipo de efecto o valor con sus actos. O sea, no podemos definitivamente negar el efecto que puedan ellos causar en las gentes. El asunto es que no sabemos qué tanto realmente están preparados para poderlo manejar, qué tanto realmente saben lo que están manejando, ese tipo de energías que están manejando, y qué tanto estas puedan estar en todo caso probadas o demostradas por la ley. Porque si van a considerar prácticamente igual que un médico a un brujo o a un curandero, entonces estamos hablando que la ley tendría que aceptar también las brujerías como tales. Y si es así, pues entonces la fiscalía tendría que recibir millones de denuncias de los ciudadanos, pues por supuestos afectados por N delitos cometidos, delitos inclusive agravantes, daños contra la persona humana, etcétera, por parte de los supuestos espíritus o diablos o demonios que podrían haber hecho esto, ¿no?
Entonces, o quien encarga ese trabajo,
claro, entonces, comillas, claro, entonces, en contra de alguien, ¿no? Los brujos tendrían que ir presos, uh-huh, por ser parte cómplice del asunto.
Claro.
¿No? Ser la herramienta ideadora, o sea, podrían ir hasta por lesa humanidad.
Ahora, uno no va en contra de la medicina ancestral, la medicina natural. En todo caso, tendría que exigirse que estas personas que lo practican de una manera empírica se profesionalicen, se puede llamar así, que sigan estudios universitarios relacionados con la carrera, es decir, que apliquen entonces estudiando medicina.
A mí me da mucho que pensar que un brujo, ya para comenzar, o que se diga brujo, como hacen esta payasada, vayan a un estadio o partido de fútbol y vayan y digan, vamos a darles, a hacer que el país contrincante pierda, vamos a hacerle brujería, así que se mueran los otros.
Que hay un montón de charlatanes.
O sea, por favor.
Gente estafadora que te dicen pues que estás con un mal terrible y que vas a morir en un par de meses, por ejemplo, y que si no te realizas las curaciones que él te va a dar, que te pasa el cuy, que te da hierbas y un montón de cuestiones naturales que probablemente sí son buenas para muchas cosas, pero más te sugestionan en que te vas a morir y te cobran pues por lo tanto, ¿no? Te cobran con tus 200 cocos, por lo menos, y tú no los tienes, entonces me muero, ¿no?
No niego que inclusive las lecturas de tarot bien hechas, y también existan gente que tenga poderes, cierto poder en la mente, puedan tener cierta visión o cierto efecto, inclusive efecto de hecho en la vida de las personas, influencia psicológica o parapsicológica de hecho en esas vidas. Con sabe Dios qué tipo de energías pueden estar jugando, o brebajes, o magnetismos, o cosas. Sin embargo, eso, llevarlo a oficializarlos, realmente deja mucho que desear el hecho que eso se haga. Por ejemplo, están hablando que se legalice lo de la pasada del huevo.
Legalice.
Perfecto, okay.
Comenzando, ¿para qué es necesario legalizar la pasada de huevos? En tu casa tú agarras tu huevo, si quieres, y lo pasas y nadie se enteró, ¿no? No,
para que te den una factura.
Pues, comenzando con que no lo van a hacer porque los brujos, curanderos, no quieren pues, pagar impuestos, ¿no?
Bueno, es que por ahí también...
Por una pasada de huevo.
Por ahí también va la cosa, ¿no? Pero, bueno, efectivamente hay gente que pasa el cuy. En efecto se sabe, ¿no? Que el cuy, dentro del cuy lo abren y sale cómo murió la persona o cómo, de qué estaba mal. Correcto. Sí. O sea, no te niego que puede haber ciertas cosas ocultas.
Pero vamos a lo que es o sea, cada son diferentes especialidades. Claro que los chamanos, ellos tienen como que... te pueden limpiar el alma, te pueden sanar,
energía, ¿no?
Dar energía y sanar el cuerpo, de algún modo, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con los hospitales, porque ahí...
Con la salud, claro, está jugando
los médicos,
con
que sí que puede resultar algo que sea...
Pero entonces, y pregunto, ¿quién prepara a los brujos? Ya, yo quiero ser brujo, ¿cómo puedo entonces prepararme? ¿Dónde estudio eso? ¿Dónde me preparo? ¿Quién me certifica?
¿Dónde te gradúas?
¿Dónde me gradúo? ¿Quién me certifica? Tesis. ¿Quién me evalúa?
Como dicen, esos son dotes.
Licenciado, ¿no?, en brujería.
Es que hay varias cosas, y esa señora Hilaria Zupa realmente ya se está pasando de la raya.
Ella, no, y lo peor es que le hacen caso. Pues, le hacen una caso, cosa pues, es que lo digas, lo propongas y bueno, ahí quede. Bueno,
ya fue aprobado en la comisión.
Eso es lo que voy. O sea, lo que pasa también es que la gente no lee bien, ¿no? Porque algunos han tomado el tema desde el punto de vista de la medicina como elementos, como las hierbas, las verduras, las cosas que el Perú tiene y que son importantes y que definitivamente ayudan mucho a la salud, a prevenir sobre todo enfermedades, pero eso es una cosa muy distinta a tratar el tema ya de curanderos, de brujos.
Es como que prácticamente legalizar todo lo esotérico, ¿no? Imagínate, si eso también se está legalizando, entonces también que si los médicos van a trabajar junto con los brujos, también que ponen los policías, los adivinos.
Claro, voy a un esotérico, como dices, y le pregunto, me duele la garganta, ¿qué es? Es una infección, es la gripe porcina.
Es el maligno.
Claro, ¿no? Y dicen, no, te hacen tal cosa porque te han hecho brujería.
Imagínate que el doctor te perfecto. Diga, no, entonces, el maligno te está atacando.
Perfecto. Entonces la pregunta sería, ok, me he hecho brujería, oh, perfecto. ¿Qué brujo es el que la ha practicado? La ha practicado el brujo tal, perfecto. Entonces voy a la fiscalía y denuncio a ese hombre.
Claro.
Y lo meten preso y le obligan a deshacer la brujería. Fin del tema, ya no necesito contratarlo.
Claro.
Se acabó. Ajá.
No, lo que te decía, ¿no? Es una cosa muy diferente porque el médico de profesión, o sea, ha pasado años estudiando en una universidad el cuerpo humano para poder comprenderlo en su máxima extensión, claro, para poder definir de dónde proviene una enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre con las personas que se dedican a la medicina, únicamente a la medicina natural, sin ser médicos? Conocen efectivamente de las hierbas, de las verduras, de las frutas, de todo lo natural que puede existir en nuestro país, sus propiedades y beneficios. Entonces saben que, por ejemplo, qué sé yo, pues no, la cola de caballo es buena para que te baje el hinchazón o te ayuda a los riñones. Ok, entonces ya tú sabes eso y si no estás enfermo, previenes para que eso no te pase.
Claro.
Pero ¿qué ocurre si estás hinchado? Como escuché en una emisora que una señora consultó, preguntó, tengo una cuñada que está embarazada y tiene las manos y las piernas hinchadas, ¿qué es lo que puede tomar, no? Entonces una de las entrevistadas que se dedica precisamente a lo que es la venta de productos naturales y que los conoce y todo, le dice cola de caballo. Pero también había una doctora ahí, ¿no? Una especialista en medicina humana, que tomó el micrófono inmediato y le dijo, ojo, lo primero que tienes que hacer es ir a un médico, porque ese hinchazón no solo es retención de líquidos, sino puede ser un riesgo de presión alta que a muchas embarazadas les da. Entonces tú tomas la cola de caballo, orinas, pero harto, ¿no? ¿Ya? Pero la presión no te la baja, sigue subiendo y provocas un shock y la mujer se muere.
Claro.
O sea, necesitas a un médico, que el médico a su vez se prepare también en conocer los beneficios de la medicina natural, es un plus, ¿no? Claro, que ayuda muchísimo, pero no puede ser uno solo, ¿no? Eso es a lo que voy. Entonces un curandero te receta, te dice cosas porque sabe que eso ayuda tal, pero en realidad no sabes, capaz el origen es otro.
Claro,
para eso está el médico.
Un gran riesgo, imagínate, de morir incluso sin saber nada de cosas.
O sea, que ayuda un montón, ayuda, ¿no? Pero es que tienes que tener a un profesional ahí que realmente te constate que lo que estás padeciendo es lo que es en este caso, ¿no? Como la chica que llama la cola de caballo, le va a ayudar.
La doctora Artidora Cáceres. Bien, ahora sí, Ana Rosa, con los estrenos para esta semana.
A ver, Esta semana, no, este mes que viene, en junio, vamos a estar viendo ya en nuestras salas limeñas La ciudad suena de Kimbafá. El prestigioso y reconocido grupo Kimbafá nos invita a un especial recorrido cargado de emoción, humor y música por una ciudad que a todos nos pertenece. La ciudad suena es un original espectáculo teatral de percusión y zapateo que recrea el pulso y sonidos de nuestra Lima urbana. Uy, capaz aparecen ahí también las alarmas de carro. Presentándonos de manera memorable las diversas situaciones y detalles de la vida cotidiana. Más de 20 artistas en una espectacular puesta en escena. El lugar, el Teatro Canut. La fecha y hora, precisamente el estreno va a ser el 26 de junio e irá los viernes, sábados, domingos y lunes a las 20 horas.
Perdón, ¿quiénes actúan?
No menciona, hablan que son 20 actores en escena. Y el grupo Kimbafá, que es bastante conocido en el medio. La asombrosa fábula del Rey Ciervo, esta obra sí ya ha sido estrenada, es una obra de teatro para niños. El malvado primer ministro Tartaglia logrará meterse en el cuerpo del rey de Eramo para hacerse pasar por él y obtener el trono. El Rey Ciervo es una clásica fábula italiana, convertida en un maravilloso y divertido espectáculo para toda la familia, que incluye un elenco de primeros actores y una producción que apuesta por la magia visual. El lugar donde se presentan es el Teatro Mario Vargas Llosa, Biblioteca Nacional del Perú en San Borja, los sábados y domingos a las 16 horas 4 de la tarde. El Principito, una linda obra, una de las primeras obras que leí cuando era muy niña, es un cuento muy famoso, ¿no?, del escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry. Así me ha dicho Sandro que se dice. En él se tratan temas como el sentido de la vida, la amistad y el amor. En este cuento, un aviador se encuentra perdido en el desierto. Entonces aparece un pequeño príncipe. El autor revela su propia visión sobre la condición humana y la sencilla sabiduría de los niños que la mayoría de las personas pierden cuando crecen y se hacen adultos. Las personas grandes son demasiado extrañas, dice el Principito. El Principito le cuenta cómo era de solitaria y melancólica su vida en su pequeño planeta, hasta la llegada de la rosa, una flor que lo ama, pero que es muy demandante y vanidosa. Debido a sus dudas sobre el amor de la flor, el Principito abandona su asteroide y recorre diversos mundos habitados por curiosos personajes como el rey, el vanidoso, el bebedor, el hombre de negocios, el farolero y el geógrafo. Llega a la Tierra, donde conoce a la serpiente, quien le da la posibilidad de regresar a su planeta, y al zorro, de quien aprende que uno es responsable para siempre de lo que ha domesticado, y que solo ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Antes de regresar a su planeta, para hacerse responsable del cuidado de su rosa, le deja un regalo al aviador, el sonido de su risa, que es como un titilar de las estrellas, y así nunca se sentirá solo, pues su risa lo acompañará cada vez que mire la magia de las estrellas en el cielo por las noches. Es linda, lindísima, bueno, al menos cuando la leí, creo que lloré. Se presenta en el Teatro Segura, los sábados y domingos a las 16 horas 4 de la tarde.
¿Quién actúa?
Bueno, la producción está a cargo de Denise Dibos. Creo que Javier Echevarría es el aviador. Y la serpiente es Carmen Aida Febres. Esos son algunos de los actores que intervienen en esta obra de teatro. El Mago de Oz, dirigida por Roberto Boyle, basado en la obra clásica de Lyman Baum. La pequeña Dorothy es presa de un tornado que la transporta al mágico mundo de Oz. Conocerá a tres mágicos amigos, el hombre de hojalata, el espantapájaros y el león cobarde, quienes le ayudarán a superar la maldad de la bruja del oeste. Todo esto le ayudará a conocer el verdadero valor de la amistad, la familia y el hogar. Se presentan en el Teatro de la Alianza Francesa los sábados y domingos a las 16 horas 4 de la tarde. Y en cine se estrenó esta semana Los fantasmas de mi ex. En la boda de su hermano menor, Connor recibe la visita de los fantasmas de sus antiguas novias. Regresan para recordarle a lo mujeriego que fue y que no tiene que continuar con esa actitud. Es entonces cuando se da cuenta de que está enamorado del amor de su infancia. Para ello, otro fantasma le hará de guía con el fin de que vea como espectador su vida. También se ha estrenado esta semana Ángeles y Demonios. El profesor de simbología religiosa, Robert Langdon, se ve pronto sumido en la búsqueda de secretos de una antigua secta satánica denominada Illuminati y por la búsqueda del arma más mortífera de la humanidad, la antimateria. que estos han puesto en el Vaticano. Y también se ha estrenado A Prueba de Muerte, Death Proof, dirigida por Tarantino, o sea que tenemos garantía de harta sangre. Gira en torno a un psicópata de la carretera, Kurt Russell, un asesino en serie que va aniquilando a sus víctimas, siempre chicas jóvenes, con su coche de especialista a prueba de muerte.
Fin, se acabó. Se acabó Extremos por este episodio. Gracias por estar con nosotros.
Nos despedimos. Este ha sido un día muy, muy importante, muy interesante, con los comentarios de ahí del odontólogo y de nuestro querido psicólogo
Fonchi.
Hasta la próxima semana. Esperamos que este programa haya sido de su completo agrado y que les ayude muchísimo en muchas cosas de su vida. Y les repito, coman bien, coman rico, cuídense.
Hasta la próxima semana en Extremos, Dios mediante. Extremos llegó a ustedes por cortesía de cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es cotear. Este programa se retransmite en la Earth Music Network. .com/extremos. Escriba extremos arroba frecuenciaprimera.org. Ha sido una realización de Frecuencia Primera RTVN, Lima 2009, derechos reservados.